Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
¡Cupa, Cupa! Si montáramos un país de Sega, ¿sabes cómo se llamaría?
¿Cómo?
¡Parque Jurásico!
¡Ah! ¡Hostia, qué cabrón!
En el último programa de Game Over...
Opción número 4, mi consola es mi mascota, ergo la enviaría a Alemania, como tú.
Cupa, Cupa.
Bravo. Gracias.
¡Infamia!
¡Otra vez!
La infamia.
Sí.
Mira, mira, lee la... Un momento. No, esto no es la infamia, me cago en la leche, no.
¡Me cago en la leche!
¡La infamia!
No, quita, quita, rápido.
¡No, no lo quites!
¡Quita la infamia!
¡Es la infamia!
¡No, quítalo!
¡Sega, como siempre, se copia de Nintendo!
¡No!
¡No, vergüenza!
¡No es cierto!
Niño mono con espadón o no necesitaría un símbolo fálico si no me dibujarais como una nena. Antes de empezar a gritar Cloud Strike.
¡Cloud Strike!
Está bien.
Estamos de acuerdo, matar zombies está bien.
Estoy de acuerdo hasta yo.
Pero matar zombies con colegas... mola más.
Hombre, ¿sí no? Yo prefiero matar los combates de béisbol, pero si es con un colega, oye.
Sí. Espera, quita la música.
¡Para la cinta!
Oye, ¡para la cinta! Cupa acaba de hacer un chiste bueno. Espera, Cupa, no te hemos contratado para eso. Tienes que hacer chistes malos.
Game over.
Amigos, si alguna vez os preguntasteis quién hace los anteriormente, ya sabéis vuestra respuesta.
Yeah.
Son las 3 y 3 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la frecuencia modulada. Avisamos que en cualquier momento puede darse la, mira, aquellas casualidades de la vida de que nuestra emisión desaparezca por completo. Ya ha pasado esta mañana, Radio Despi ha tenido una serie de percances, como os podéis imaginar. Así que si en algún momento la señal de esta sacrosanta radio desaparece, no os alarméis. Intentaremos recuperar la emisión cuanto antes, de la forma más rápida que sepamos. Ha sido terrible al entrar hoy en Radio Despi, al entrar en este gran pasillo. Los que hayan venido alguna vez a vernos ya lo conocen, este gran pasillo que conecta la entrada al campo de fútbol con la emisora. Hay un gran pasillo lleno de plantas, lleno de pequeñas antenas de la radio, diferentes artilugios que utiliza la radio. Y ha sido terrible ver cómo al llegar hoy estaba todo por el suelo, todo derruido, sí. Todo tumbado, todas las plantas tumbadas.
Unos socavones que habían de camino.
Parecía que había pasado por ahí, no sé, un apocalipsis. Ha sido terrible, de verdad. Está el pasillo que da pena verlo. Mucha gente habla de ciertos problemas ambientales, bueno, de meteorología, sí, bueno, que existen, pero
el viento.
El viento, pero hoy hemos oído, nos han comentado unos amigos de la radio que estuvieron ayer por la noche aquí en Radio Despí, nos han comentado que anoche se vio por los alrededores de la radio una figura musculosa, verde, con una, eso sí, con una estilizada perilla. No sabemos a qué se puede deber. Habrán tomado
demasiado.
Hombre, Fukui. No sé por qué entras tú ahora si no he presentado a nadie todavía.
No, es que me pasaba por aquí.
Ah.
Venía a comentaros que anoche estaba escuchando. O sea, anoche yo estaba en casa escuchando Game Over.
Ah, un honor, señor Fukui. Un honor que nos escuche.
Lo sé. Ah. Y deciros que está ahí con mi copazo de coñac.
Sí, sí, sí.
Y venía a quejarme.
¿Y eso?
¿Por qué le habéis puesto un recomendable a Left 4 Dead?
A ver, porque es
al
un juego...
Al GOTY del año, al que yo le puse un 9.
A ver, es un juego recomendable, pero tiene algunas carencias, amigo Fukui.
Para nada.
¿Pero usted ha probado la versión de 360 o la
sí,
de
PC? Sí, sí, yo he probado todo.
Pero usted defiende sobre todo la versión de PC, imagino.
Por supuesto. Ya, pues... El mejor control. Yo solo les digo, cabrones, que le pusieron un recomendable a ese GOTY del año. Por cierto, ¿por qué se acabó el programa en...? Tras decir la nota.
No, perdón, después de la nota vino Koopa con su sector.
No, yo no tengo ningún recuerdo después de...
Ya.
De
alguna forma empiezo a entender muchas cosas. Bueno,
yo me voy mi copazo de coñac.
Sí, hombre, sí, váyase y escuche mañana,
hombre,
el programa.
Aquí hay otra copa de coñac en el suelo, está como...
Está amarillento. Está amarillento. Está qué amarillo.
Es curioso porque se parece a una que perdí anoche en casa, no sé dónde está. Bueno... Yo me voy a escuchar el programa al sofá.
Sí, sí. Venga, adiós, señor Fukui. Dios mío, no sé, de
hasta
repente...
Luego.
Hasta luego, hasta luego. De repente empiezo, lo dicho, a entender muchas cosas. En fin, lo dicho, que estamos una vez más aquí en Game Over un sábado más. Veo a Benelux entrando por la puerta. ¡Hombre, Benelux! ¿Qué tal? Lo dicho, vamos, empezamos ya con el programa. Pero antes, ya sabéis que me gusta hacer un poco de escarnio, un poco de leña al árbol caído, nunca mejor dicho en estas fechas. Me gusta romper el orto, que diría alguno. Me gusta joder la vida a los nintenderos, que no lo consigo, lo sé, pero yo me entretengo así como puedo. Y es que había una noticia, amigos, una noticia que
déjale,
realmente
déjale
nos
que
ha dejado,
se entretenga.
Nos ha dejado patidifusos.
Con lo único que tiene.
Y yo creo que merece un momento musical al uso. Un momento musical, pues como este. Porque madre mía.
Era una confusión perfectamente normal.
Un titular que normalísima, un titular que hemos leído en Freaky City de una mujer que ha roto la Wii. ¿Cómo ha roto la Wii? Pues os lo leo ahora mismo. Here we go. Gente especial, dicen en Freaky City, leo tal cual la noticia. Gente especial nunca falta en este mundo. Y la última víctima de la ignorancia tecnológica de algunos padres habría sido una vecina de la usuaria Juelen 10 de NeoGAF, quien consultó a esta última acerca de la compra de una Wii para el hijo de la familia. Ya empezamos mal. Con una paciencia inusual en el mundo geek, Juelen 10, vaya nombre, recomendó juegos a la madre y le explicó cómo funcionaba la compra de títulos para la consola virtual, diciéndole: inserta tu tarjeta de crédito cuando el shop channel te lo pida y así obtendrás los puntos que necesites.
Qué ignorante eres. El canal tienda.
Cállate. Fiel y obediente a toda prueba, la madre literalmente metió su tarjeta de crédito en la unidad de DVD a la fuerza, naturalmente, cuando la consola se lo pidió.
¿Por qué toda la gente...? O sea, aquí hay un corte en mi personaje. ¿Por qué toda la gente, cuando tienen que introducir algo, lo introduce a la fuerza?
Ahora lo llaman personaje. Y al ver que su movimiento no daba los resultados deseados, dice: oye, se me ha dicho que introduzca la tarjeta y no me dice nada. Pues procedió a insertar dos tarjetas más que... hombre...
Sí, a lo mejor la Visa no la lee.
Claro.
No, siendo Nintendo, quería más.
Mastercard, más. ¿No? Mastercard,
American Express.
Visa,
ese sentido literal de It Prints Money.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el
yo
caso...
lo que digo es que es una confusión perfectamente normal.
Hombre, normal,
pero por supuesto.
No,
con una máquina tan maravillosa, alucinante, claro, increíble como es una consola de Nintendo.
Cuando la Wii...
Es normal que la gente se crea que viene con hasta lector de tarjetas incluido.
Sí, porque con lo que nos chupa, solo faltaría meter eso ahí dentro.
Sí, sí.
Para acabar de chupar. Dejando naturalmente. Cuando introdujo las dos tarjetas, dejó inutilizable la consola. Y lo que es aún peor, la madre procedió a llamar a Juelen 10, enojada, exigiéndole que le pagara la reparación de la consola porque había seguido sus indicaciones. ¡Fuera, hombre!
Esto
¡fuera!
Es América.
¡Fuera! Por favor. Y lo peor es que me lo veo venir, conociendo, como tú bien has dicho, que esto es América.
Un juicio.
Un juicio sumarísimo en breve que seguramente ni Perry Mason conseguirá solucionar. Dios mío. Así que ya saben, acaba el artículo de Freaky City. Ser un buen vecino no les llevará a ninguna parte. Eso desde luego. En fin, las últimas... Tenemos unas impresiones de qué pasó cuando metió la consola, la tarjeta en la caja de la Wii. Efectivamente, es lo que hizo la Wii. Es lo que hizo la Wii, exactamente.
Me la quedo.
Pues eso, Freaky City, gracias por esta gran, o no, noticia. Naturalmente, la encuesta de la semana no puede ir de otra cosa, tiene que ir acerca de este tema, ¿no, amigo Koopa?
Efectivamente. ¿Qué opinas del tema introducir la tarjeta de crédito en la Wii?
Fíjate en la pregunta, es chunga, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Qué opinas?
¿Qué opinas del tema, abre comillas, introducir tarjeta de crédito en la Wii, cierra comillas?
Te lo curras, cada día te curras más las encuestas.
Prefiero currarme más las opciones.
Ay.
¿O no?
O no, porque me lo veo venir.
Opción número uno, esto de introducir tarjetas a la fuerza en máquinas ya pasó en PC, así que Nintendo no inventó nada.
Es verdad, y no solo pasó con PC, las tarjetas, sino también los disquetes. Que decía, introduzca disco 1, introduzca disco 2, le costó un poco más. Introduzca disco 3, ya no hubo manera de...
Ya no cabía. Yo tengo la anécdota de un amigo que dijo, Coe, ¿sabes informática? Sí, cópiame este disquete. Vale, fotocopiadora, copia disquete. Verídico. Pero bueno, no es el caso. Opción número 2. Yo lo probé y funcionó.
Koopa, un día vamos a hacer un programa de esto.
Sí.
Vamos a proponer al director de la radio un programa de...
De anécdotas informáticas.
Anécdotas de mierda. Segunda, perdón, me has dicho...
Yo lo probé y funcionó.
Y saco es uno de estos casos, seguro.
Sí. Mi Wii... Es que a mí la Wii me la envió la propia Nintendo.
Tu Wii tiene hasta tu carnet de la Seguridad Social.
Sí.
Tu carnet de Club Super 3 de pequeño.
Sí.
Tiene tu DNI, tiene todos tus datos.
Sí.
Administra la renta al Ishako. La declaración de renta la hace la Wii.
O sea, va todos los datos a Nintendo y Nintendo me la hace todo.
Y siempre es a pagar, que es lo más jodido. A pagar mucho.
A pagar, pero no Hacienda, a Nintendo.
Es que la Wii de Ishako funciona con un lenguaje declarativo.
Menos mal que Koopa ha vuelto a los orígenes.
Eso.
Menos mal.
Es lo que iba a decir.
Sigue.
Opción número 3. Coñas, aparte, un sistema así de pago deberían inventarlo. Esta ya es una opción seria. Para
sí,
que no opine.
Pero conociendo el nivel de los usuarios.
Yeah.
Vaya.
Opción número 4. Siendo Nintendo, debería ser una aguja hipodérmica para extraer sangre y firmar así un pacto en lugar de dinero.
Eso también el Ishako yo creo que le iría bien.
Y opción número 5, Ishako debería encargarse de ir casa por casa cobrando. Ni online ni hostias. Sería él en plan cobrador del frac. Iría con un mono rojo.
¿Por qué rojo?
Porque sí. Por Mario, es el típico cliché absurdo, estúpido.
O sea, sería en plan, la escena, atención, vamos a reproducir la escena. O sea, estamos en la casa de alguien. Hola, soy Ishako.
No.
Perdón, vuelvo a empezar. Sí, hola, ¿quién es usted?
Soy el cobrador de la gran N.
¿Cómo? Pero si yo no tengo Wii ni nada.
Pero ha de pagar.
Deje de tocar el timbre ya. ¿Por qué tengo que pagar?
Porque si no tiene dinero.
No.
Bueno, puedo cobrarme de otra manera.
No, por Dios.
Y opción número 6, Battletoads.
Como se nota, los chistes hechos sobre la marcha, como
No acaban bien.
¿Ya está?
Sí, con Battletoads acaban las opciones y se publica ya.
Pues ya sabéis, ahora mismo, a partir de ya mismo, encontraréis en portal gamemover.com/foro, encontraréis esta encuesta y muchas más, como por ejemplo la encuesta de la semana pasada.
¿Vais a hacer daño, cabrones?
Sí, siempre.
La pregunta era, ¿qué ocurriría si le pasase lo mismo a tu mascota?
Ah, hablábamos de...
Efectivamente.
Esto viene a relación de aquel tema... ¿Cómo era?
De aquel tema que...
De... Sí, ¿qué tema más bueno?
¿No os acordáis de ninguno de los dos?
No.
Koopa, ¿qué tema más bueno?
Es que...
Que dejó inconsciente
eso,
una señora...
Eso, al perro en coma.
A un perro con un mando de la Wii.
Nintendo...
Y vino la vecina y le hizo un boca a boca y lo resucitó.
Sí, fue dominada por el espíritu de San Mario.
Sí.
Sí. Bueno. Hay que buscar San Mario de qué es patrón. A ver si alguien en el chat nos lo dice. San Mario
San
de qué
es... y San Luigi es un hombre italiano.
¿De qué es patrón San Mario y San Luigi? Venos buscando. Resultados, Koopa, por favor.
Ganó con un 47.5%. Mi consola es mi mascota. Ergo la enviaré a Alemania. Como funs.
Vais a hacer daño.
Una vez más, se demuestra.
Vais a hacer mucho daño. Yo todavía no me he recuperado de esto. O sea, poca coña. En fin, lo dicho, portal gameover.com/foro. Vamos a presentar al equipo. Y hoy tenemos con nosotros al señor Ishako.
Hola, mi Nintendo me está cobrando y yo estoy alegre por ello.
Sí, Saeva no ha podido venir hoy, así que ya os podéis ir a la mitad del chat rápidamente. Un saludo desde aquí, la semana que viene volverá a estar aquí con nosotros. También tenemos con nosotros a Koopa.
Hola, probad la demo del Red Alert 3, mola mucho.
Y también está un servidor de ustedes, el señor Marroyan, el Funs, dirigiendo un poco el tema técnico. Pero también se han acercado a vernos hoy el amigo Benelux.
Buenas.
Y una persona a la que no le voy a dar más protagonismo en este programa.
Buenas.
Hola.
Y al menos su nombre.
Osan. Se la coge con la...
Con todo.
Con la palma. Bueno, hablando de la palma. Palma de Mallorca. Fíjate cómo el tema cómo ha salido solo.
¡Oh, qué profesional!
El tema ha salido solo. ¿Qué pasa en La Palma de Mallorca? ¿Qué
que
pasa?
Está el primer Chibi Island. ¡Hombre! El primer salón del manga de las Islas Baleares.
Ahí está.
En el que Game Over, de aquí a dos semanitas, nada más que sí, dos, nos sí, vamos de putas.
Sí, a pesar de que el viaje Barcelona-Mallorca, vamos a estar, ¿cuánto eran? ¿Tres horas?
Cuatro horas y media.
¡Bien! ¡Viva ir a Europa!
En fin, nos vamos ahí a Chibi Island a hacer un programa, el 331, si no voy equivocado.
Joder, cuántos programas ya.
Demasiados, tío.
Recordadlo que estaremos ahí. Ya daremos más detalles después y en el foro y en todos los sitios. Pero en fin, además de todos estos más tuerzos, tenemos entre nosotros a un personaje que va a dar una nota de color hoy en las noticias, sobre todo en lo que se refiere a gilipollas. Tenemos con nosotros a un tipo de Sony, creo que es Kazhirai. Kazhirai.
Hola, buenas.
No os perdáis las declaraciones de este hombre esta semana.
¿Por qué lo dice?
Porque tienen tela marinera.
Una cosa. ¿Ustedes han pagado por el uso de nuestras declaraciones?
Mire, Nintendo ya no sangra suficiente como para encima ahora tener que pagarles a ustedes, por que no, le lle- no, llegan, no llegan a fin de mes.
Mire, hacemos
no
una cosa.
No llegan a fin de mes.
Nos compran 300.000 PlayStation 3 y en paz.
¿Cómo? ¿300.000 PlayStation 3? ¿Pero cuánto es eso? Es una pasta.
Bueno, más es para nosotros.
Claro, no te jodas. Vamos a X desde Game Over, vamos a solucionar su crisis.
Si nosotros somos grandes personas, si nosotros perdemos dinero con cada PlayStation 3 vendida,
sí, anda que no
compradnos, por favor.
Anda que no quisieran ganar como Wii, cabrones. Bueno, en fin, que no os perdáis en serio las declaraciones de Kazhirai, a las cuales también ha respuesto el padrino. El padrino en persona ha dicho, chaval,
no. Yo en persona y mi equipo con sus fundas de violín.
Sí, lo malo es que ahora Padrino no puede hacer ningún chiste al respecto porque todavía no sabe qué ha dicho Kazhirai y ni siquiera sabe qué ha dicho él mismo.
Bueno, están mis muchachos con las fundas. Ah. Es que tenemos una tuna.
¿Tienen una tuna en Microsoft?
Van con el violín y cantan a los enemigos.
¿Les cantan?
Tortura psicológica, lo llaman.
Joder, no me imagino a Steve Ballmer con un violín cantando.
Ah,
no me lo imagino.
Tiene un tema muy bueno, solista, el Developers.
Sí,
atención, Rojo Velasco nos acaba de poner un enlace a San Mario.
¡Hombre!
Háblelo, Koopa.
Vamos a ello.
Vamos de repente con los Developers. Aquí está la tuna de Microsoft cantando mientras se abre el...
Developers.
Tenemos ya la información de San Mario...
Fue un comerciante persa.
¡Ya está! ¡Es que se veía
Tenía
venir!
Que ser.
¡Se veía venir! ¡Fenicios!
Gracias.
Fue un comerciante persa que fue a Roma con su esposa Marta y con sus dos hijos a venerar las reliquias de los mártires y los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo en tiempos del emperador Claudio II. Espera, ¿tienes una música más... más acorde?
Sí, espera un segundito. Pero, hombre, este tema a mí también me gusta, ¿no?
Sí, pero...
Venga, te voy a poner un tema de culto. San Mario.
Después de atender a su devoción, se dedicaban a socorrer a los cristianos que estaban en las cárceles.
A los nintenderos, en este
hasta
caso.
Que un día fueron apresados también ellos por mandato del emperador. En vistas de que no podían hacerles renegar de su fe, los entregó a Musciano para que les diese muerte después de atormentarlos.
Pero ahí estuvieron con su fe en Nintendo, ¿no?
Este hizo apalear a Mario y a sus dos hijos delante de Marta.
¿Quién?
Y después mutiló sus miembros y abrazó sus costados con hachas encendidas.
¡Qué gran historia de cristianismo!
Llevados por fin al arenal en la vía Cornelia...
Sí.
¿En Cornelia?
Cornelia.
Les cortó la cabeza.
Cornelia.
¿Por eso lo digo?
Cornelia.
¿Dúa Barrel Roll? Ocurría esto en el año 270.
Joder.
Su fiesta se celebra el 19 de enero.
Esta semana ha sido...
¿Qué me dices? Ha sido San Mario y no hemos hecho nada.
La iglesia conmemora otros siete santos con este nombre y hubo gran regocijo.
Fantástico.
Madre mía, ¿no? Ahí el camino del Nintendero siempre ha sido un camino duro.
Uy, sí.
De hachas
una travesía
de
en el
de hachas encendidas.
Perdona,
y miembros.
Perdona, perdona. Miembros. Si ha habido un viacrucis en este mundo es el de Sega, perdona que te diga.
Sí, no.
Que murió a los tres días y no volvió a levantar cabeza.
No.
O sea.
Sí, pero las tres generaciones no volvió a levantar
ahí
cabeza.
Está, está.
Pero, a ver, que la Sega tiene un culto pequeñito.
Pero tiene sentido, si ves a Sega como Lázaro...
Somos una secta, tío.
Si ves a Sega como Lázaro y a Jesucristo como Nintendo, ¿quién resucitó a Lázaro?
No, tú
tienes... Matemos el tema.
Tú tienes que ver a Sega como Judas Iscariote, que es el gran incomprendido, porque sin él... Jesucristo no hubiese hecho lo que hizo.
De verdad, ¿podemos cambiar de tema, por favor?
Pues es divertidísimo.
Sí, claro, sobre todo a la salida de la radio, ya veréis qué risa. Hay un tormenta, una tormenta bíblica ahí fuera. Bueno, amigos, lo dicho, que estamos presentando a la gente. Acabamos de presentar al padrino. Ahí está, nos han interrumpido con el tema de San Mario.
La iglesia de San Luigi.
¿Quién ha sido, por cierto?
Ha sido Rojo Velasco. Y ahora Gora Osasuna habla de la iglesia de San Luigi.
Joder.
San Luigi del Francesi. Vamos a abrirlo.
¡Otra vez! Oye,
la cultura vende.
Sí, tío, pero...
¿A quién? El canal Tenta 3, ¿no?
Oh, encima es una traducción automática del inglés. Que estas cosas siempre son divertidas. Es lo de chasque el botón de aceptable antes que la cuenta.
Ah, no, solo hay fotos.
A ver, espera. San Luis de Franceschi Roma. Está aquí, Roma. Aquí está. Esta categoría solo contiene la siguiente página.
¿Sale un hombre delgado con postacho?
Vamos. Creo que hay un fresco, que algo se ve de fondo.
¿Un fresco? ¿Donde hay comida rápida o qué?
Bueno, tiene la gracia en el culo.
San Luigi dei Francesi es una iglesia de Roma. Y salen unas fotos.
Ya está.
Bueno, vale, la fachada
gracias,
tiene.
Gracias. No, Luigi no merece más.
Oh, espera. No,
Luigi no merece más. Luigi ya está el tema. Vamos para acabar. También está con nosotros una persona que hoy nos va a hablar de sus gustos.
¡Un segundo!
Ni que esto fuera un programa de estos de amorcillos, de decir, sí, me gusta mucho la música.
Pero a mí lo que me gusta es que vengáis a las Baleares, porque os voy a llevar a Ibiza y os voy a enseñar lo que es una fiesta de verdad.
No, vamos a Ibiza.
Lo vais a flipar.
Señor Kojima, no pasemos por Ibiza, nos quedamos en Mallorca.
¿Pero qué decís? La fiesta está en Ibiza, me cago en la leche.
Bueno,
y os pongo unas películas.
Sí, nos va a poner toda su toda su
filmografía,
gracias.
Os voy a poner toda la noche la escena del vuelo de 2001, que se ven las lucecitas ahí toda la noche. Venga, fiesta.
Esa es una de sus películas favoritas, que entiendo muchas cosas después, lucecitas. Después de saberlo. En
lo tengo
fin,
ahí el loop en el DVD.
Vamos con el sumario del programa de hoy, fiesta. Número 329.
Comenzaremos este programa 329 con las noticias. A ver si por tercer intento conseguimos que haya lanzamientos de esta semana.
No, ¿por qué no?
Habrá Akihabara, el juego de esta semana será un análisis doble. Call of Duty World War y Dead Space. Sí, tengo aquí el análisis, no se me ha olvidado. Y tendremos también Comiqueando para acabar el programa.
Y nuestro amiguito Manuel Mora, este hombre que hace estos remixes tan guapos sobre videojuegos, nos ha enviado su última creación, es Little sí. Big Song, un remix sobre Little Big Planet que suena
es
así
magnífico,
de bien.
Magnífico, magnífico.
Saludos Manuel y envíanos más cositas que molan más.
Game Over, el programa de los videojuegos. Noticias.
Exijo la infamia.
No. No, ¿por qué? No, 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 no.
O lo que sea. ¡La infamia!
Joder, cómo has cogido el micro ahí con énfasis.
¡La infamia! Es que estos cegueros no hacen más que copiar a Nintendo.
Oye, yo no hablo así.
No te estoy imitando.
Yo no hablo así.
Te estoy copiando la sección.
Yo no hablo así.
¿Eso no es otra infamia también?
¡No!
¡La infamia!
¡La infamia dentro de la infamia!
Yo no hablo así.
¡Sega! No, no, sí, yo no estoy imitando, te estoy hablando como hablo yo normalmente en la calle. ¡Tienes hora, hijo!
¡Ah! Yo no hablo así.
Joder, cualquiera se cruza con él.
Sega ha confirmado que el teaser del que os hablábamos la semana pasada, la web esa con un champiñón, que encima lo copiáis mal, es un título que está desarrollando para WiiWare, con estética 8 bits, aunque un poquito como el culo, y con mucho sentido del humor, bueno, humor de Sega, ya ves tú. En Japón valdrá 500 Wii Points. ¡Más caro tendría que valer para que nadie lo comprara!
¿Qué dices?
¡Por el amor de Dios!
Pero joder, pues si para Nintendo es un precio
¡la infamia!
Pero, ¿no decían
que aquí era... solo hablo yo, que soy un nintendero!
¿No decían que era una especie de homenaje?
¿Homenaje? ¡Homenaje, homenaje! Se lo tiene que hacer la propia Nintendo. ¡Homenaje se lo hace la industria entera! ¡Homenaje! ¡Nintendo merece todo más!
Y cosas como estas, amigos, justifican el uso terapéutico del napalm.
Oye,
¿cuándo os dejaréis comprar por Nintendo?
Oye, ah, ¿pero de verdad queréis comprarnos? ¡Por sí. favor, por favor!
¡Para mataros
por
ya!
¡Por favor, compradnos! ¡Compradnos, por favor!
Que nos venda Sammy a su división de Sega.
¡Compradnos, por favor! ¡Compradnos! Oye, ¿ya?
Sí.
Vale.
Me ha salido un poco la vena Hulkuye.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con otras noticias. Y es que en United Kingdom están que trinan, ya que los supuestos ports de juegos de GameCube a la Wii, de los cuales os hemos hablado mil veces, ahí está el Pikmin, sin ir más lejos, costarán 40 euracos.
Toma ya.
¿40? Pero ¿tú sabes lo que es esto? Esto es una pasta gancha por un juego que no deja de ser, pues eso, un remake. ¿Qué hablamos del Pikmin? ¿Estamos hablando de cuáles hablamos? Del
Jungle Beat. El primer lugar son el Pikmin y el Mario Tennis, que ya tienen fecha en Europa.
¿Ya sabes lo que dicen?
No, yo no soy tonto.
Efectivamente, sí, lo tengo también por aquí. Es el nuevo lema de Nintendo.
Pues hay eso. Dos más anunciados en... Hostia, ahora no me acuerdo.
Eso, en España los precios serán de 29,95 euros. El 6 de febrero Pikmin, como ha dicho aquí el amigo Isako. Y el 6 de marzo aparecerá el Mario Tennis de Cube.
El Jungle Beat está también anunciado, no, sin fecha, pero que vendrá a Europa y que tendrá esa modificación del control y modificación de las fases. Porque la consola virtual dirán lo que quieran que no lo modifican, pero estas versiones sí que las modifican y añaden cosas. Uh-huh. Habrá que ver qué tal ha salido. Yo eso sí, Pikmin considero que el Wii Mando puede ir muy bien. Aunque también considero que el Pikmin para mí fue la adaptación perfecta de un Lemmings a consola. La adaptación de un Lemmings a un mando. Pero los que no tienen mando aquí en la Wii son los de Sega. ¿Por qué pones eso?
Porque Sega ha decidido ir a evangelizar a aquellos incultos.
Quiere ir a tierras desconocidas, ¿no? Los hardcore en Nintendo.
Tierras desconocidas donde nadie se ha aventurado a ir antes. Ahí va Sega. Ahí va.
Pero señor Fuspot Colón, que la Wii es plana. Solo hay casuals.
¡No!
¡No hay un continente de hardcore!
¡No! Amigos, en Wii también hay sitio para los hardcore.
¡Está loco! ¡Está loco!
Todos unidos. Pero podemos estar todos unidos. El único juego de Sonic que ha valido la pena en estos años ha sido para Wii, joder.
¡Par 10! ¡Vive Dios!
¡Podemos volver!
No, perdón, fue para Nintendo DS.
Cállate. Podemos llegar a tierras desconocidas y evangelizar y conquistar y volver a demostrar quién somos y por qué estamos aquí.
Un pequeño detalle.
Es un loco visionario.
Un pequeño detalle. La versión de Sonic Unleashed para Wii, que es una versión recortada con menos fases y menos cosas, es la que tiene más nota. O sea, tiene más nota por encima de las de 360 y PlayStation 3.
Tú vete fiando.
Te deben haber quitado lo malo.
Tú vete fiando las notas. Tú vete fiando las notas. Pues eso, allá vamos. Con nuestras carabelas.
Pues sí,
hacia esa tierra desconocida que nadie
la
antes...
¡La tierra prometida!
¡La tierra prometida!
Los hardcore de Wii. Es decir, si Sega
Si Sega consigue encontrar el filón entre 50 millones de usuarios,
¡Dios!
Podrá comprar algo y todo, o sea...
¡Podemos! ¡Podemos!
¡Yes, we can!
¡Podemos!
Amigos, os digo las declaraciones de Sega.
Aparte de este tema, es el tema de Sega's aventura. Es el tema. Una vez más, a negocios que no van a dar una puta perra.
Tema épico de Sega.
Sí. Han existido algunos razonablemente buenos juegos hardcore en Wii. Resident Evil 4 hizo números razonables, Red Steel también se portó bien en ventas, pero desde entonces muchos publishers han migrado a lo que podríamos llamar títulos para el mercado en masa familiar. Así que puede que la opción de juegos hardcore en Wii no haya arraigado dentro de su catálogo, así que hay una gran oportunidad en ese sector. Muchos familiares y simpáticos, no entiendo esta declaración, muchos familiares y simpatizantes, supongo.
Simpatizantes.
Están viendo la luz en PlayStation 3 y 360.
Están viendo la luz. Joder.
Vale, perdón. Muchos títulos familiares y simpáticos. Ahora. Sí, sí, sí. Están viendo la luz en 360 y Play 3, puesto que se considera que ahí existe una gran área de crecimiento en esos mercados. Quizá en Wii existe la oportunidad inversa.
No.
Nos encantaría mantener el éxito que ya hemos tenido en los formatos de Nintendo. Una vía es consiguiendo nuevas propiedades intelectuales como The Conduit o Mad World. La otra la formarán las propuestas más tradicionales de Sega. Yo añado aquí, si es un Sonic, no hace falta.
No, pasando, a ver, haciendo un poco menos de broma, también hay que decir que es cierto que de repente este año, este no año 2009, parece que lo que dijimos hace tiempo, y de hecho, si conseguimos hacer una puñetera vez los previews del año, de este año, veréis que eso, que Wii de repente sí está preocupándose por sacar juegos, no para... Bueno, no tiene por qué ser de hardcore.
¿Nintendo o las third parties?
Sobre todo las third parties.
Ah.
Pero te das cuenta de que realmente empieza a haber una migración, sobre todo una preocupación de sacar juegos, no sé, digamos, no exactamente hardcore, pero sí para un público, no el mismo público de siempre. Y eso está bien, por ejemplo, de Conduit me parece un juego que va a estar más que bien y tiene una pinta impresionante. Y Mad World, bueno, ¿qué vamos a decir? Es un poco la antesala esto de los juegos sangrientos que digo que van a llegar ahora para Wii.
Sí.
Está Mad World.
El Left 4 Dead.
Está el Left 4 Dead también sale, ¿no?
Y el Left 4 Dead,
El de Rising.
El de Rising.
El House of the Dead.
Que luego hablaremos. El House of the Dead. Eso que quería decir. Exacto. El House of the Dead.
Left 4 Dead.
¿Que viene con un pistolón?
Sí, tío.
Oh, sí.
¡Madre mía! Que aprenda Nintendo y no la mierda del Wii Zapper que nos vendió.
En fin, pero que eso realmente está bien, que vayan sacando, bueno, juegos un poco más interesantes.
La verdad es que
para el público.
Es lo que digo. Cualquier cosa hardcore que triunfe mínimamente en una consola que tiene 50 millones de unidades vendidas. Es que está haciendo el efecto Play 2. Ahora mismo Nintendo está pasando por el efecto Play 2. Somos la consola técnicamente más pobre, con la diferencia de que al menos en Wii pues tienen la excusa de el control y cosas que pueden experimentar. Pero si es la más vendida, es donde más dinero se puede sacar si se consigue acertar en la fórmula.
Exactamente. Bueno, pues ahí está. Nuevos horizontes. Al margen de la broma, esperemos que haya compañías que realmente empiecen a sacar juegos interesantes de verdad para Wii. Y lo dicho, ya lo dije yo hace unas semanas. Miras el catálogo de juegos de Wii para este año y hay como para el primer medio año y hay como mínimo 15 juegos muy interesantes. Eso es mucho más de lo que fue todo el catálogo hasta ahora.
Sí.
Ya es mucho. Y siguiendo un poco con el tema o no, vamos a hablar de Microsoft y un hombre, uno de sus hombres, uno de sus lacayos, señor padrino, Robbie Back.
Robbie era solista en nuestro coro de violines.
Seguro que sí. Encargado de la división de entretenimiento de Microsoft, que ha comentado lo siguiente. No sé si usted está al corriente de estas declaraciones, don padrino.
Vamos a ver.
Dice, sacar algo exclusivamente más rápido y bonito no va a ser suficiente. El ciclo de vida de esta generación de consolas, y no estoy hablando solo de la Xbox, también incluiría la Wii y la Play 3, probablemente sea un poco más largo que en otras generaciones. Cuando miras a los consumidores, ves que están volviéndose más conscientes del valor de las cosas. Aquí se acaba la declaración, pero también he leído por ahí que es mucha gente, no solo este Robbie Back, que ya comentan que esta generación de consolas, a diferencia de los 5 años que suele durar habitualmente una generación, va a durar el doble, unos 10 aproximadamente.
Sí, 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 ya lo dijimos nosotros.
Usted se calla que luego hablaremos.
En Sony lo llevamos diciendo hace mucho tiempo.
Luego hablaremos.
Si dura más, le hace un favor a Sony.
También es verdad.
Porque la Play 3
es tiempo de amortización.
La Play 3 ahora mismo es un diamante sin explotar.
Y también nos hacen un favor a nosotros porque el dinero no fluye.
Ah, dinero vil metal.
Pero sí, realmente, sobre todo viendo lo que consiguió hacer los equipos de programación de Sony, lo que consiguieron hacer en los últimos años de Play 2, dices, si encima tienen 5 años extra, madre mía, lo que puede llegar a salir para Play 3, que todavía, lo que dice Lishako, todavía no ha demostrado nada de lo que es capaz.
Y
nada.
Se sabe y todo el mundo admite y hasta al que le tenga más rabia Sony lo admite. La potencia no la estamos viendo.
Desde luego que no.
Es un poco como la pasada generación, que no vimos realmente explotar ni la Cube ni la Xbox. Y esta ahora la de Sony es súper, pero mucho más exagerado. Pero en fin, ya el tiempo dirá.
Vamos a hablar ahora mismo de In the Navy.
Y es que en Apple les gustan los juegos con gusto. Con estilo.
Con estilo. Sobre todo con estilo.
Con estilo.
En la que no se vean cosas
feas.
Feas, fuera de lugar.
Y es por eso que Apple ha denegado el permiso a Yut Saito, que si no suena por el nombre, y eso que tiene un nombre particular.
Vaya.
Os diremos que es el creador de Seaman para Dreamcast y PlayStation 2.
Vaya.
Pues le han prohibido lanzar el título Gabo para iPhone y para iPod Touch. El propio Saito indicó que la compañía de Jobs, abro comillas, expresó disgusto, cierro comillas, por su título. Una mascota virtual, un troglodita desnudo en una isla desierta, que entre otras cosas podemos ver hacer sus habilidades, sus actividades corrientes y normales como cagar.
Es que es súper ordinario. Es súper ordinario ver una mascota en mi precioso Mac, ver un bicho cagando. Es como, ay.
Os aconsejo ir a la página web porque es impresionante.
Yo que como flores para cagar, que huela a flores.
Oh. La foto del tío agarrando al bichito.
No cagan. Los usuarios
no tienen agujero.
Los matan y los clonan cada vez que andan al lavabo.
Perdona, los usuarios de Mac no tienen agujero en el culo.
¿Y entonces?
Para que no se tiran pedos.
Exacto. ¿No sabías tú eso?
Curioso.
¿No has visto, amigo Koopa, ¿no has visto nunca el culo de un maquero?
Mira, son esas cosas que dices. ¡No! Que por cierto, este año.
¿No has visto nunca el culo de un maquero? Mal.
Este año se cumplen 25 años, es el lanzamiento de Mac, del primer Mac.
Cierto,
primer Macintosh.
25 años de avances en tecnología, amigos.
Y de interfaz gráfica innovadora.
Es porque todo el mundo habla de lo fácil y sencillo que es utilizar el iPod. Y todavía no he conocido a nadie que sepa manejar el iPod. No lo entenderé nunca.
No he conocido a nadie que no se pase con la rueda.
Estoy harto de arreglar iPods. ¡Harto! Y no soy maquero.
A mí no me gusta la ruedecica del iPod, yo lo he dicho siempre. Es horrible. Te pasas.
Sí, ya empiezo a ver gente jugando con el iPod.
Pero yo derrapo con el iPod, es decir, o sea, cuando pasas con la rueda, flap, se te
o
pasa.
Sea, un burnout para iPod, tío.
Sí, a ver, reconozco, y esto sí que es verdad, siempre lo digo, uno de los pocos productos de Apple que más me llama la atención es toda la gama de iPods. Pero la rueda le quita muchos puntos.
Hablemos de Sony, por ejemplo, para hablar mal, o como mínimo de malas noticias, y es que parece ser que la tercera entrega de Yakuza, aquí traducido por el traductor del Word como Yakuta. ¿Qué palabra española?
Yakuta, espera.
¿Qué palabra española es Yakuta?
Yo conozco la yuca, que es un tipo de fruta muy buena, por cierto.
Yo creo que esto no ha sido el corrector. Esto ha sido el Saeba, que ha tenido un tipo.
Porque, señor corrector del Word, Yakuta.
Hola, buenas.
No. Yakuta.
No me saqué más, que me parezco demasiado a Fukui.
Es verdad.
Solo que yo no fumo, yo no bebo, yo fumo.
Pues eso, que Yakuza 3 por ahora no tiene planes para salir en Occidente, lo que es una pena porque poco catálogo que aparentemente tiene Play 3, un juego que realmente destaca con fuerza propia, pues es una lástima.
¿Y qué edición más bonita en Japón?
¡Ay, que sí!
¡Ay, qué bonita!
¡Ay, que sí! Hasta un maquero le gustaría. Fíjate si es bonita.
En un bloque más general comenzamos con una noticia, esto sí, mala.
Pero hay que poner su tema. No porque sea noticia truño, sino porque es su tema.
Sí. Bastante fuertes en internet indican que Fukio Mitsuji, padre de Bubble Bobble y Rainbow Islands, murió el pasado 11 de diciembre de un paro cardíaco. Creó varios títulos para Taito los 80 y posee, en principio ha fallecido, pero no hay una nota oficial. Posee una escuela de diseño de videojuegos.
Es uno de aquellos hombres que realmente no se ha sabido mucho de él. Realmente era una figura visible de la industria, pero no hemos sabido mucho de él.
Nunca había sabido su nombre, aunque sí que he aprendido hoy el por qué no sabía su nombre. Porque suele firmar con su nick.
Exacto.
Que no es su nick, son unas siglas raras. MTJ.
Sí. Cierto es. A ver si en breve podemos dedicarle un lo que nunca se debe preguntar sobre su vida y sus actos. Lo dicho, Bubble Bobble, Rainbow Islands, muchos más y figura visible de Taito. Ahí está. Una lástima. En fin, y otras malas noticias, también de muertes, pero en este caso de compañías. Y es que cae una empresa de videojuegos bastante mítica, a pesar de que nunca fuera una de las más avanzadas del mercado.
Juegos económicos, juegos de serie.
Sí, Jaleco, Jaleco, como queráis llamarle. Jaleco, que a causa de las deudas ha vendido su división de juegos y todas sus marcas a Game Yaro por la friolera cifra de un yen, que equivaldría a 0,001 euros aproximadamente, ¿no? Pasando gran parte de las deudas, claro, este dice, coño, qué barato, la voy a comprar yo. No, porque las deudas también se pasan a esta compañía, Game Yaro, que no tengo el gusto. No la conozco, así que no os puedo decir nada.
Yo es que de Jaleco siempre tengo un recuerdo, que es el fin de semana de vicio y perversión que me pasé con Rival Turf.
Sí.
Juego que no era gran cosa, no, pero a mí me divertía.
Sí, no, realmente gustaba. En fin, vamos con otra gente.
¡Con Kojima!
Con Kojima, que no se ha muerto ni se va a morir. A menos en breve.
Hombre, se conserva a base de productos químicos.
Ya te digo.
Kojima ha comentado su top 15 particular de cine, el cual dice haberle influido mucho a la hora de diseñar videojuegos.
Y no me extraña viendo algunas cosas que hay. No me extraña.
Los cañones de Navarone.
Gran película.
La gran evasión.
Muy bien.
Goldfinger. 2001, una odisea en el espacio.
Esto explica muchas cosas.
El planeta de los simios, la original. El cazador. Dawn of the Dead, o zombie aquí en España. La chaqueta metálica. Depredador. La jungla de cristal. Hit. Black Hawk derribado, Hijos de los Hombres, la saga de Bourne y Casino Royale, la no la de Woody Allen de los 60, sino la última de Daniel Craig.
Sí, la hora.
Curiosamente no aparece ninguna película de John Carpenter, director del cual siempre se ha considerado fan y ha defendido a ultranza.
Es verdad, y de hecho, en la mayoría de noticias que comentan esta, bueno, noticia, la mayoría de páginas que comentan esta noticia ponen pósters de John Carpenter, de peli de John Carpenter, pero no la menciona en ningún lado Kojima, o sea, es muy raro.
Ninguna peli, eso que me acuerdo haber leído de un artículo del propio Kojima hablando de la sensación que tuvo cuando salió del cine de ver 1997 Escape from New York.
Sí, de hecho en Metal Gear Solid 2 se sabe porque mismo lo ha comentado, que hay muchas referencias a estas
películas.
Hombre,
Plissken, por ejemplo, el nombre de Plissken viene de esa película.
Ahí está. Bueno, más noticias. De Final Fantasy XIII, concretamente, que ha presentado un nuevo personaje llamado Shaz Katzori, Shaz Katzori. Un afro, que los afros siempre venden mucho, de mediana edad, con un comportamiento totalmente diferente a la protagonista, la llamada Lightning, la cual es dura y fría. Tiene un bebé chocobo, atención a este dato de mierda, tiene un bebé chocobo este personaje, que al parecer, porque es absurda la noticia, tiene el nido encima de la cabeza afro. Vamos,
tío.
¿Quién no ha visto alguna vez un nido de pájaros en la cabeza de un afro?
Si las cigüeñas están en las chimeneas, ¿por qué no?
¿Por qué no? Más cosas.
Avi Arad, productor de Spider-Man, de las películas, ¿se entiende? Se está encargando de llevar a la gran pantalla Los Planet, que mira que entre todas las licencias tiene que pillar esa. Y el proyecto, según Capcom, costará entre 150 y 200 millones de dólares.
Juego un poco incomprendido, tengo que decir, a mi parecer, Los Planet. Un poco incomprendido.
Le vi gran cosa.
No está tan mal.
Muy entretenido.
No voy a decir que... No digo que sea malo, Solo que no le veo gran cosa.
Crystal Defender, por cierto, le han dado mucha caña a este juego desde el momento en que lo han puesto en el Tatsunoko vs. Capcom, por ejemplo. Crystal Defender R1 saldrá para WiiWare por 1000 Wii Points, que es un juego de Square Enix portado de iPhone e iPod Touch. O sea, ya... El juego consiste en defender tu fortaleza de oleadas de enemigos poniendo nuestras tropas en diferentes sitios. Esto ya lo he visto yo en Flash.
Esto lo he visto yo mil veces en Flash en juegos porno.
Esto lo he visto en Flash 20.000 veces. Anda, en mi universidad todo el mundo juega este juego Flash. La estética del juego está basada, eso sí, el punto diferencial está basado en el mundo de Final Fantasy Tactics, y eso siempre vende. Pronto se anunciará versión para 360 y Play 3, que espero que sea un juego de descargable, porque si no, qué tristeza más grande. Pero bueno, ahí está.
Electronic Arts prepara El Padrino 2. No se sabe las versiones, pero al menos se sabe que aparecerá en 360.
Muy bien. Y finalmente, la actriz Megan Fox, que nos maravilló por decir algo, porque estamos en horario infantil y no podemos decir que nos la puso morcillona. Megan Fox podría ser la elegida para protagonizar la tercera entrega de Tomb Raider en la película. Bueno, yo creo que le falta
teta. Yo creo que ¿te has fijado la analogía película-saga de videojuego?
Sí.
A medida que va pasando, hay un momento que le creció los pechos y ahora empieza a perder.
Sí.
Pues pasa lo mismo en las películas.
De todas formas,
tío,
es lo que te digo. Megan Fox está... ¡Cacho buena! Pero le falta teta.
Le haría un...
¿Pero habrán Transformers?
Me has acabado hasta la música de tu pregunta de mierda.
Lo sé, la he clavado.
Es que se ha acabado de golpe. No, no habrá Transformers en Tomb Raider, evidentemente.
Bah.
Súbame, o sea, ya sabemos que le puso palote a Koopa. Sí, sí,
sí. ¿El cubo?
Sí, no. El cubo. Súbeme la música, anda.
¡Hermanos!
Vaya, Josué.
¡Nintendo evangeliza!
¿Por qué pones este acento?
¡Jesús es un aficionado! Soy el padre Isaac de la escuela de Nintendo. Cuando tenía 6 años de edad, un virus paralizó las piernas de la irlandesa Nicole Cahill.
¿Cómo?
Lo que la llevó a un hospital de Nueva York, en el que poco a poco le han ayudado a recuperar la movilidad.
La movilidad.
¡Hermanos! Buscamos un milagro, soltar vuestro dinero, insertar vuestras tarjetas de crédito en vuestras Wii.
Me estás recordando a una imitación de Alfonso Arús, no recuerdo cuál.
Desde entonces, el ejercicio diario ha sido fundamental, factor en el que Wi-Fi ha jugado un papel clave.
¿Qué dice?
Este juego es el método que emplea cada día Nicole para sus ejercicios de rehabilitación.
¡Sus ejercicios, señor Simpson!
Su familia y amigos están sorprendidos de sus progresos y es que es muy probable...
Frena. Si haces de telepredicador a lo bien, no hagas de Apu, tío.
Sí, se va girando.
Presti Swiss.
Su familia y amigos están sorprendidos de sus progresos. Y es que es muy probable que a finales de año Nicole vuelva a ser capaz de andar por sí misma sin ningún tipo de ayuda. ¡Milagro! ¡Alabemos al Nintendo!
¡Viva Nintendo!
Y ahora, ¿cómo están, Barcracio? ¡Voy a bendecir a vuestros televisores de plasma! ¡Acércame el Wiimando! ¡Toma! ¡Bendecido queda! ¡Toma! ¡Eso es de 42 pulgadas!
¿Pero qué haces, tío?
¡Traer dinero! ¡Traer dinero! ¡Insertad vuestras tarjetas en vuestras Wiis! Y ahora me vi de puticias.
¡Hala! ¡Venga, dale más!
¡Espera, que bendigo esta también!
¡Joder!
¡Perdón! ¡Era la cristalera!
¡Hala! Ya estaría, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Se va a escapar el mando.
Venga, musiquita. Isaco,
dime.
¡Llega la crisis!
¡Que llega la crisis! Menos si eres Nintendo.
Si eres Nintendo, no hay crisis. Sega América despide a 30 empleados a causa de la situación económica. Microsoft despide a 5.000. ¡No!
¡Ah! ¿Has visto qué pequeñita es Sega, insignificante al lado de Microsoft?
Hombre, normal, porque Microsoft, si despides a más gente, te viene y te rompe la
tío, pierna. Tío, si vas a despedir a gente, despedir a 30 es una mierda.
Ya que lo haces, queda bien.
O sea, quedas mal despidiendo a 30 personas.
Joder, tío,
o sea, la semana que Microsoft despida a 5.000, no puedes despedir a 30 personas.
Tío, pero porque Sega se preocupa.
Sega hace mal las cosas, hasta despedir a gente lo hace mal.
Sega se preocupa, tío. Sega se preocupa.
Pero es que si despide 5.000, despide una cantidad negativa de gente, con lo cual significa que hay que contratarlos.
Vamos con las noticias chorras, maldita sea. Espera un segundo, párame la cinta.
¿Qué pasa?
Este tema necesita música apropiada.
Capcom prepara una versión tuneada.
Capcom
tope.
Prepara una versión tuneada. ¿Por qué se empezó rapeando con la música?
No, es que es tuneada a tope para Wii de The Rising, tío. Cada día me gusta más.
Ahora le llaman tuneada. Tuneada.
Es una excusa, es una.
Para la noria, tío.
Sí, sí. The Rising, terror en el hipermercado.
Terror en el campo, no.
A ver, ¿tú cómo crees que debo comportarme cada vez que leo terror en el hipermercado?
Puedes llorar. No significará una flaqueza en tu fe, tranquilo.
Sí, me imagino en el medio del campo esta peña cantando así.
A ver, Koopa, si solo fuera por el nombre, quizá aguantaría. Incluso, sí. Quizá soportaría lo de llorar. Pero tras las expectativas de este tráiler en el que oíamos esto, o el anterior en el que veíamos, o daban a entender que había modo extras, como nuevos, pues había nuevos zombies, 65 trajes, un modo infectado. Ahora nos enteramos que... Empiezo, ¿eh? No habrá límite de tiempo. Habrá varios slots de guardado. Han quitado el salto.
Venga ya.
No se pueden hacer fotos.
¿Qué?
Frank solo puede llevar una única arma de combate cuerpo a cuerpo.
Anda ya.
Se da mucho énfasis en las armas de fuego y en recoger munición.
Va.
El juego transcurre por episodios.
Venga ya.
Hay menos de la mitad del armamento. En vez de más de 100 objetos habrá unos 50.
¿Pero qué han hecho? ¿Pero qué han hecho, pavo?
Y al respecto de esta ausencia de fotografía, Minoru Nakai, el productor de la versión Wii y cabeza de turco, lo justificó así. Abro comillas. Fotografiar zombies no funciona tan bien con la cámara más cercana de Dead Rising, que es estilo Resident Evil 4, cámara al hombro. Otro factor es que los zombies de Dead Rising son un poco más agresivos, así que no sería tan fácil para los usuarios establecer las situaciones para sacar fotos a los zombies.
Es lo que tiene, que son tan poquitos que si no le dan un poco de caña, sí.
No vais a tener tiempo extra que necesitaríais para planificar situaciones tan buenas con la cámara. Yo digo una cosa, que la cámara vaya al hombro no significa nada, porque en 360 cuando haces una foto ves la cámara del objetivo.
Claro.
O sea, es tontería lo que ha dicho, pero este hombre, pero bueno.
¿Pero qué le están haciendo a este juego, por el amor de Dios? ¿Qué le están haciendo?
Bueno,
lo
están destruyendo. Están torturándolo, están torturando.
Pero poquito a poquito aquí, le están metiendo los palillos debajo,
a ver,
de las
es
uñas.
Tan diferente, es tan diferente que si le ponen otro nombre quedaría un juego bueno.
Bueno, tampoco nos pasemos.
No. Si le ponen otro nombre y no es de Rising, si es otra saga nueva de Capcom, quedaría bien.
No nos pasemos, no nos pasemos.
¿Qué manía con poner de Racing?
Yo creo que lo de la limitación de tiempo tampoco está tan mal. A mí me desesperaba el límite de tiempo y que estar a tal sitio tal.
Creo que fue Naid que lo dijo bien claro de sus redactores. El modo de dificultad de Dead Rising ha sido siempre incomprendido.
Pues yo lo encontré.
Era grandísimo.
Sí, yo lo encontré muy bien nivelado.
Lo que tenía que ser. Es lo que tenía que ser para un juego de esas características. Pero bueno, lo dicho, Dead Rising está siendo torturado en Guantánamo. Guantánamo, sitio que va a cerrar un presidente, amigos. Mira cómo he lanzado los temas. Un momento, silencio.
No lo digas, no digas cada vez que lanzas un tema, tío, que es... El chiste ya es cansino, llevamos 9 años repitiéndolo.
¡Da igual! Amigos, ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo cuando le regaló la hija de Obama, cuando recibió el regalo? ¿Sabes qué dijo?
¡Yes, we can!
Eso dijo. ¿Qué? ¿Cuál es la noticia?
La tienes que decir tú.
Ah, bien. Obama ha regalado una Wii a su familia por Navidades. ¡No!
¡Yes, we can!
¡Cállate ya! Y esta consola se halla ahora en la Casa Blanca.
Es la consola blanca en la Casa Blanca. Empieza a haber una conexión
con el presidente negro.
Acompañada de 2 Nintendo DS que también regaló a sus hijas pequeñas.
¿Y las Nintendo DS eran blancas o negras?
Por cierto.
¿Negras, rosas?
Por cierto.
No, Dios no. Es peor que un iPod fucsia.
Por cierto, no hace ni un año Obama firmó o baja según el traductor de Word. O baja. Los videojuegos son uno de los principales motivos del fracaso escolar.
Yes, we can.
Ahí estamos.
Vamos. Sí, podemos. No dejes este tema.
Pues ya se acaba.
No, vuelvo a poner porque hablamos del abogado Jack Thompson.
¡Jack!
No, perdón, ex abogado.
Súbeme la música. Jack, te queremos.
¿Qué puede hacer Jack Thompson contra la industria del videojuego?
No, we can.
Atacarla desde dentro.
¿Cómo?
Jack Thompson ha comprado acciones de Take-Two, aprovechando un periodo en el que las acciones bajaron de 20 a 7 dólares. Con el objetivo de despedir al actual presidente por, abro comillas, incompetente, cierro comillas. La mayoría de gente cree que lo hace únicamente con interés de lucrarse, no, vendiendo las acciones tan pronto vuelvan a subir.
Lo hace por joder, qué coño.
Se ve que está llamando ya a la gente en plan, no, vamos a despedir al presidente, que es un incompetente, de juegos violentos.
Jack Thompson, yo lo veo un poco como la típica película, el típico antiguo policía que fue expulsado por tener discrepancias con el jefe.
¡Es Torrente!
Pues es lo mismo, es el típico abogado que fue expulsado por tener discrepancias con el resto, y algún día el mundo lo necesitará.
Sí.
Y él estará ahí para salvar el día como John McClane, pero con un ejemplar de la Constitución en la mano y una recortada en la otra.
Y ese día vendréis a buscarme, malditos. Oh,
claro, está en su mecedora, en su casa. Con
ya vendréis, ya vendréis. Sí, ya vendréis. Bueno, lo dicho, Jack Thompson, te queremos, no te olvidamos, estás en nuestros corazones.
Vamos.
Como la gilipollez de la semana.
¡La gilipollez de la semana!
Y vaya tela, Kaz Hirai, que tenemos con nosotros. Kaz Hirai afirma que Sony... Ahora quiero una risotada por todos. Kaz Hirai afirma que Sony mantiene el liderazgo oficial en la industria. Pero si no tenéis ni papipas. No tenéis ni papipas. Para demostrarlo, porque tengo unos papeles que demuestran que Sony es la número uno. Declaró, la última vez que lo comprobé... ¿Cuándo fue esto, Kaz Hirai? Hace 4 años. La última vez que lo comprobé, Microsoft no había tenido nunca una consola que hubiera permanecido en el mercado más de 4 o 5 años. Se nota el rintintín, Y nosotros nos hemos comprometido a un ciclo de vida de 10 años. ¡Haz las cuentas! Le dice al periodista. ¡Haz las cuentas, tonto! Continúa y dice, y a menos que las cosas se pongan realmente feas, que más o menos ya empieza a ser hora, va a ser imposible que al final de ese ciclo de vida nuestro competidor siga teniendo una mayor base de consolas instaladas. ¡Ja! ¡Toma! ¡A que jode!
Y había un arma de destrucción masiva en Irak.
Sí, lo puso por lo bajini. ¡Hala! Ahí os quedáis. Además comentó, ojo, otra risotada, quiero cuando acabe esto. Comentó que el que sea difícil programar en Play 3, está hecho a posta.
Por supuesto.
Comentó lo dicho, que es difícil programar en Play 3 para el bien del consumidor final. Claro, claro. Nosotros. Dice, nosotros no proporcionamos la consola fácil de programar que los desarrolladores quieren, porque fácil de programar significa que cualquiera...
Ay, ¡qué asco!
Significa que cualquiera puede aprovechar casi toda la capacidad que tiene el hardware. Así que la pregunta es, ¿qué haces durante los próximos 9 años y medio?
¡Jugar! ¡Jugar! ¡Joder! ¡Jugar! ¡Es tan difícil entenderlo! ¡Quiero jugar!
Pero, ¿una consola para jugar? Pero,
madre
Dios mío.
Entonces, ¿por qué tienes una Wii?
Para jugar.
Ya,
Microsoft ha respondido a este despropósito de declaración de Kaz. Abro comillas. Todo eso suena a una vieja compañía de hardware que se encuentra cómoda con su posición en el mercado. Esta actitud complaciente les ha hecho perder el contacto con la industria y el consumidor actual. Con una base líder de consolas instaladas en Estados Unidos, con una ventaja de más de 7 millones de unidades, no puedo imaginar un escenario en el que la Play 3 sea capaz de alcanzarnos. De hecho, incluso si se doblaran las ventas de Play 3 y las de Xbox se permanecieran como están, no nos alcanzarían hasta el 2014. Yo, señores de Microsoft, quiero decir, y si doblaran las de 360 y se mantuvieran las de Wii, ¿cuándo alcanzarían a Wii? ¡Ah,
que no podrían!
Es que yo creo que esa es la base. Mientras Sony y Microsoft se pelean, hay alguien en Nintendo que está diciendo,
sí, excelente,
peleaos entre vosotros.
Todo va según el plan.
Sí, ya. Este, amigos, ha sido...
¡la gilipollez de la semana!
Vaya por Dios, ¡qué gilipollez! Kaz Hirai, es usted muy tonto. Es usted tontísimo.
Lo he dicho a posta.
No, eso desde luego. Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso estas jugadas son rumores?
Me niego a leer esta noticia.
Es que no lo entiendo, ¿eh? O sea, me duele hasta a mí.
Me niego.
Sega Sammy prepara a Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de invierno.
Iros a la mierda.
Es un rumor, pero que parece ser bastante confirmado.
Iros a la mierda.
Especialmente cuando tenemos en cuenta que su predecesor lleva vendido en todo el mundo 6,71 millones de copias, solo la versión de Wii.
¡Y una es mía! ¡Y una es mía!
Convirtiéndolo en el juego más vendido de la historia de Sega.
¡Yo he colaborado en esta mierda!
No. Eso... Eso no se lo deseo, Funs. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Por culpa de vosotros, oyente, yo he colaborado a este número. Si no, se hubieran vendido 6.709.999.
Pero el siguiente rumor, el tuyo, el que está marcado, es buena para Sega.
Bueno, dice que Yu Saito, el que hablábamos antes, que pone gente cagando en los IMAX, que siempre es una cosa bonita. Yu Saito está convirtiendo su He-Man de DC, de Dreamcast y Play 2, para Nintendo DS.
Eso estaría bien.
¿Tú crees que el micrófono de la DS tiene capacidad para reconocer la voz, las diferentes palabras?
Sirve para algo más que soplar. Otra cosa es que la gente sea... Te recuerdo que hay comunicación por voz en Metroid.
Es verdad.
Creo que en el último remake de Fire Emblem.
Sí, pero se oye un poco mal. No sé yo si la consola...
No lo he probado.
No sé yo si la consola...
La comunicación por voz del Metroid es buena.
Bueno, oye, ojalá.
Y el último rumor es que Taito prepara Space Invaders Extreme 2, un juego que todos los fans de Red recomiendo. No es un Red, pero tiene un poco el aire de Red, ese de seguir el ritmo de la música y la acción.
Muy bien.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordar, como siempre, la www.portalgameover.com. Ahí lo tenéis todo. O sea, tenéis el chat, tenéis la emisión en directo, la emisión en diferido, la descarga de programas, el podcast, el wiki, que ya por fin podemos no avergonzarnos de tenerlo desactualizado. Tenéis ahí el wiki de Game Over, donde podéis consultarlo todo, 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 todo. Cuando se habló de tal juego, cuando se analizó tal cosa, curiosidades de la temporada, etcétera, etcétera. O si queréis también, pues consultar un poco la historia de Game Over, ver las primeras temporadas. Recordar también, lo dicho, que está el chat, donde están ahora mismo pues un buen montón de amigos de Game Over. ¿Quiénes están ahora mismo, Koopa?
Pues tenemos ahora mismo a Zidane, Fanático, Gelocatil, Topsao, Is, Salchero de Radio Battletoads, Antispam, el bot de Antispam, Adol999, Acus3, Aupa Kaiku, Bocho, Cacapedo Culopis, Chicacam69, Cobretti, Denis el Azul, The Red, Disforia, el huevo de Funs, el miembro de Funs, el Sonic de Funs, Gora Osasuna, Jimac, Ilduji, TWEWI, Iruga, Juger, Koopa Director, gracias tío, Lezuk, Lord Astaroth, Malcolm X, Me Estoy Cagando, Mephiston, Monty, Nickname, Osano Director, Ravenflow, Rinswin83, Rojo Velasco, Silus, Soyefra, Shantana Z80 y XX2, Koopa Unleash, y Kaix.
Recordad también que tenéis el acceso a las comunidades online, ya sabéis, el iTunes, el Facebook, la comunidad de Eurogamer. Somos 39, no creo que vayamos a subir ya muchos más porque no parece que estéis interesados en uno de los mejores portales que existen de información sobre videojuegos.
No nos escuchan, no van a ver tu peloteo.
Las TFM, Steam, tenéis un grupo de Steam que la gente quiere ya organizar sus partidicas. Es decir, si hay alguien que se interese un poco, que sea pecero y que quiera organizar estas partidas, adelante. Y también quiero recordaros dos cosas. En primer lugar,
¡ojo!,
el Chibi Island. Recordar que el 7 de febrero estaremos allí en Palma de Mallorca. Venir a vernos, venir a vernos en directo y nos podéis tocar y todo, y traernos comida y ofrecer sacrificios de virginidad y de humanos y todo eso. Y también recordar que el 18 de julio es la cena, es el cenote de Game Over con sus oyentes. 18 de julio, marcar los calendarios, haceros, pediros vacaciones, pagar ya los viajes. El 18 de julio nos veremos aquí en el último programa de la temporada. No sé cómo lo haremos el programa, pero sí que sabemos que la cena será espectacular.
Por cierto, no está todavía confirmada la fecha, pero se sabe de buena tinta que para final de mes, para final de febrero, atención, habrá de una maldita puñetera vez el debate tertulia, como queráis llamarle,
tertulia
de el GOTY del año 2008, con gente de Arcade Gamer de último nivel.
¡Siempre llegamos tarde!
Y hemos invitado a más gente, a ver si acepta nuestra invitación, con lo cual no voy a decir todavía a nadie más de los que hemos invitado. A ver si se atreven a venir, a ver si tenéis huevos de venir y poner
si
a
no
parir.
¡Caben!
¡Sí que caben! Nos apretaremos. O sea, no, ese día no vendrá y habrá una silla más. Ahí está la cosa. En fin, son las 4 y 9 de la tarde. Acaba de llegar Volcano en este mismo momento. Es imposible que el viento se lleve a este pedazo de hombre. Es que es imposible. ¿No ves lo que ocupa?
No se me ha llamado a mí el viento, pero se ha llevado al tram.
Vaya por Dios.
Sí. Vamos. Se volando como un gusano.
¿Estás listo para tu sección? ¿Puedo poner ya la música sintonía?
Puedes poner la música sintonía.
Pues vamos con Akihabara.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Buenos días, esto es Akihabara y aquí hace un frío que te cagas.
No, hombre, no. Está aquí está mejor que fuera.
Tienes razón, será el viento entonces. Pues hoy yo iba a hacer un artículo sobre netbooks. Ah, pero eso fue hace 2 meses.
Sí.
Hoy sí. Se lo ha traído el netbook.
Hoy me he traído el netbook.
Ah, para que lo vea toda nuestra audiencia.
Para que pueda... Sí,
asómalo,
espera
asómalo,
que lo
asómalo al micro.
Este chiste ya lo hacíamos hace 10 años y sigue sin tener gracia. Pero bueno.
Pero es entrañable.
A ver, lo intentamos hasta que haga gracia.
Ahí.
Entonces, viendo que no tenía nada que escribir, dije... Oye, en este enero había un evento muy importante, una especie de feria de informática de la que todo el mundo habla.
El Chivisland.
Pero no te acuerdas.
No, sí que me acuerdo.
Ah, vale.
Estábamos hablando del CES. Pensaba que alguien iba a decir el MacBowl, pero está claro que, el que CES, aquí no hay mucho macarrón.
El CES Fabregas.
No, el CES, el Consumer Electronics Show Las Vegas.
¿Sabes qué pasa? Que si Steve Jobs no lo presenta...
También. De eso hablaremos también. El Consumer Electronics Show, o CES para abreviar, es uno de los eventos con más solera de la historia de los gadgets. Lleva mostrando tecnología puntera al público y a las empresas desde 1967. Y en este show, que se celebra todos los años en enero en Las Vegas, se pudo ver por primera vez productos como el reproductor de videocassette, la Atari 2600, el Laserdisc, el Commodore Amiga o la NES. Tras la reciente cancelación de muchos shows importantes como el Comdex o el E3, una gran parte de los fabricantes que tradicionalmente se sentían mejor representados en dichos eventos han vuelto a preparar sus novedades para el CES, convirtiendo esta feria, que en los últimos años se había vuelto un poco más que un catálogo de televisores y cámaras, de nuevo en un punto de referencia para el consumidor. Muchos productos y tecnologías se han mostrado este año en el CES, pero pocas me han llamado tanta la atención como el Palm Pre. Palm, que llevaba en este limbo, en una especie de limbo tecnológico durante más de 5 años, sacando productos bastante mediocres y sin presentar ninguna innovación realmente llamativa, preparó un lanzamiento que, quizás precisamente porque no nos esperábamos nada realmente importante de esta empresa, nos ha dejado gratamente sorprendido a todos. El producto en cuestión se trata de simplemente un nuevo smartphone. Es un poco más pequeño y más redondeado que un iPhone, con un teclado deslizable y una pantalla completamente táctil. La pantalla, por cierto, tiene una resolución de 480x320 que se está convirtiendo en un estándar en todos los smartphones. Tiene conectividad Wi-Fi, Bluetooth, GPS y se espera que el modelo europeo, que se supone se anunciará durante el 3GSM que se celebra aquí en Barcelona, llevará soporte para UMTS y 3G. Lo realmente interesante del móvil es el nuevo sistema operativo que le acompaña, el desafortunadamente llamado Huevos.
Genial.
¡Huevos!
¡Es el smartphone más valiente del barrio!
Es un smartphone con huevos.
Las mayores quejas que tengo con el Windows Mobile y el iPhone son que su sistema operativo tiene mucho glamour, pero a la hora de la verdad no son muy cómodos para ejecutar tareas tan comunes como llamar por teléfono. Vale, los móviles equipados con estos sistemas operativos tienden a ser de respuesta lenta, con unos estos interfaces tan bonitos para escuchar música y ver películas, pero cuando hay que llamar por teléfono...
¿Pero quién llama por teléfono hoy día?
Sí, es como el famoso chiste ese de, mira, mi reloj tiene calculadora, microondas, mando de televisor, láser... ¿Pero da la hora? No. ¿Para qué? Pues lo mismo. Huevos es un sistema multitarea. Con el izquierdo y el derecho.
Tiene huevos la cosa.
Qué hermosa
hueva. Es un sistema multitarea, al contrario que el del iPhone, que está pensado solo para ejecutar una aplicación a la vez. Está diseñado específicamente para ejecutar todas las tareas básicas con velocidad y un tiempo de respuesta mínimo. Casi todas las impresiones que he leído son del estilo de el Pre parece barra es mucho más rápido que el Touch, iPhone, Flow. O la que más me gustó, tras probar el Pre, siento que mi iPhone parece un trasto viejo.
Pues véndemelo barato.
No todo iban a ser ventajas. El sistema que usa para desarrollar las aplicaciones, basado en una especie de mezcla entre HTML, JavaScript y una API para acceder a los datos del móvil, lo hace poco indicado para videojuegos o aplicaciones que sean gráficamente muy intensivas. Uy, voy a echar tanto de menos jugar en un móvil que uso para llamar por teléfono.
La serpiente, está la serpiente.
Creo que sí.
Bien.
En mi opinión, mi opinión humilde sobre este móvil, bueno, de humilde no tiene nada, que soy yo, es que ya tengo ganas de que llegue el 3GSM para poder ir a ver ese móvil en persona, ya que Palma ha anunciado que va a hacer un anuncio personal para Europa en ese feria, en esa feria.
El Pre no fue el único móvil que se anunció durante la feria, aunque sí que fue el único con huevos. LG presentó varios modelos nuevos, entre el que podemos destacar su Watch Phone.
Es que los demás móviles son una panda de maricas.
Sí. El Watch Phone de LG no es el primer móvil de pulsera que he visto, aunque sí que es el primero que no parece un juguete de 20 duros. Sí, sí, se lleva en la pulsera. Y luego, para aquellos que estén hartos de que sus móviles tengan navegador web, reproductor de música, freidor de huevos fritos y la Biblia en verso, el Motorola Aura puede que sea de su agrado, con un diseño realmente agradable y una interfaz que vuelve un poco al origen de los teléfonos móviles. ¿Recordáis que cuando los usábamos para llamar a la gente?
Estoy viendo aquellos. La foto y el modelo está casi calcado de un modelo antiguo de Motorola, de los tiempos de pantalla en blanco y negro, que es como una especie de tricorder de Star Trek que giraba 180 grados y aparecía el teclado.
Sí. Las fotos las podréis ver si algún día me dedico a colgarlos aquí jugar en la web.
Sí, ya te daré contraseña.
Sería
ya.
Un detalle y tal, ¿no?
En el campo de los ordenadores se presentaron una miríada de netbooks, de los que podemos destacar dos. Por un lado, el Bayo P, que es terriblemente sexy, terriblemente caro y, dado que lleva Windows Vista, terriblemente lento. En serio, Sony, agradecemos lo que estáis intentando, pero estamos en crisis, ¿recordáis? Compramos netbooks porque son baratos. Un netbook de 900 euros no es una opción. Por otro lado, mucho más interesante es la nueva versión del Intel Classmate PC, ahora con procesador Intel Atom y, más importante, en formato de tableta convertible y con Windows XP.
¿Pero es light o no es light? Es que parece un chocolate. Parece que anuncias un chocolate. Parece que anuncias la tableta con Windows XP y no sé qué. ¿Es light o no es light esta tableta?
Hombre, no sé, no pesa mucho. Está pensado, a ver, el Classmate PC está pensado para, ¿cómo se llama esto? Para escolares. Con lo cual es un móvil, es un teléfono, digo, bien, yo y... ¿Por qué me haces estas cosas, Isako? es un portátil pensado para estudiantes, con lo cual es un poco más grande de lo que sería un portátil de estos netbook, pero más blindado.
Te lo resumo, aguanta las litronas que se caen, las chinas de los porros y los golpes de los golpes.
Exactamente. Más importante todavía es que los precios de este tablet oscilan entre 400 y 500 euros, convirtiéndolo en un producto muy, pero que muy atractivo, ya que normalmente estos productos suelen costar de 800 para arriba. Tras ver la presentación que hizo Asus de sus nuevos productos, he llegado a la conclusión de que Asus es el nuevo Apple. Sus productos son innovadores, atractivos, simpáticos y crean tendencia. Oh. Y encima suelen estar tirados de precio.
Oh. ¿Vale? Un segundo, tirados de precio no es rollo Apple.
No, pero es que... Y encima, además, están tirados de precio.
¡Dios mío!
Cosa que lo de Apple no es.
Han creado un monstruo.
Las novedades más importantes de la conferencia de este año fueron el EEE Keyboard, un teclado con un ordenador integrado al estilo Spectrum. El prototipo que mostraron tenía además una pantallita auxiliar tamaño PDA, que servirá además también de touchpad. Suena el complemento perfecto para mi tele. El otro fue un dispositivo NAS con pantalla integrada para ver el estado de los discos duros, entre otras cosas. Se espera que ambos productos salgan durante el año. Me dejo muchos productos en el tintero, como la máquina de coser automática Brother 4, la esquila Memoir, un marco de fotos digital con escáner, las gafas 3D de NVIDIA... Lo que no podía dejarme hoy era el gadget de mierda.
¡Ole, ole!
3 meses sin Akihabara da para mucho y la competencia ha sido terrible. Mandos para consola cuyo diseño evoca momentos cucharilla ojo, hubs USB cuya ergonomía haría vomitar a una cabra, cargadores para pajilleros... Sin embargo, el que se lleva la palma es... El calentador de pechos.
El calentador.
En este invierno tan frío, las pobres japonesas tienen los pechos fríos. Bueno, menos mal que Tanco han sacado para ellas el calentador de pecho eléctrico USB, que además hace doblete como relleno interpectoral.
No lo voy a decir, porque pecho, vale. Muchas japonesas.
Tanco, no. ¿En qué estabais pensando para una excusa que tenéis?
Pero es
¡Poké!
Oye,
¡Poké!
¿Pero es USB o no es USB?
Es USB, por supuesto. Y lo podéis comprar en Japón más o menos por unas 2.000 pelas.
Entonces lo confundiremos con los típicos robots de Japón. Tenemos una señora conectada al portátil, tío.
Un persocom. En fin, este momento ha sido un momento.
¡Poké!
Ahí está.
Exactamente.
Bueno, Volcano, gracias por tu sección. Curiosas novedades, nos has hablado de esta feria. ¿Cómo era? La feria.
El CES.
El CES.
Consumer Electronic Show, Las Vegas.
¿Os acordáis cuando Nintendo iba ahí?
Sí, es verdad. Bueno, Volcano, gracias. Nos veremos el mes que viene.
Pues hasta el
mes. Venga, gracias. Nos vemos.
juego de la semana.
Hoy tenemos doble análisis, pero empezamos hablando de Dead Space, un juego que íbamos a comentar precisamente hace dos semanas, pero que mira, por temas de Carmack y Romero, que por cierto, falta poco para que retomemos ese tema, podéis encontrar un resumen en el blog, por cierto, en Portal Game Blogger, pues recuperamos ahora este análisis de Dead Space, y es que junto a Mirror's Edge, Dead Space ha sido la gran apuesta de Electronic Arts para estas navidades. Incluso han sido dos juegos, a pesar de que Mirror's Edge lo trataremos en más detalle dentro de unas semanas. Ha sido aquellos juegos que han permitido que por primera vez en mucho tiempo dijéramos aquello de coño, Electronic Arts está haciendo buenos juegos, o por lo menos juegos que prometen, a diferencia de los tordos de siempre a los cuales nos tienen acostumbrados. Lo dicho, del primero de Mirror's Edge hablaremos dentro de poco de forma extensa, aunque me temo, ya lo voy advirtiendo, que no para bien, a pesar de que estamos súper hypeados, por lo menos yo estaba súper hypeado, la cosa al final no ha sido como me esperaba, y al contrario, mientras que de Dead Space no me esperaba absolutamente nada, de repente me he encontrado en cierta medida que puedo hablar bien de él, incluso bastante bien de él. Tarde, porque ya ha pasado tiempo desde que salió al mercado, pero bien. Así que vamos a hablar, lo dicho, de Dead Space.
Fíjate, si hace tiempo que no has que tendrías que haber comentado el Deep Space,
sí.
Que ayer pasé por el FNAC y estaba ya la película.
No, bueno, la película es que salió al mismo tiempo que...
Bueno, ya, pero... ¡Jolín!
¡Oh, es que es verdad, tío! Además, Game Over fue invitado al pase de la película en Sitges, que lo tengo también en el blog.
Sí, sí, pero es que ya estaba descontada. Ya estaba de rebaja.
Ah, estaba de rebaja.
Estaba ya de rebaja.
Hombre, también tengo que decirte que la peli es tan mala que es normal que no esté
está,
de rebaja.
No está tan mal, no está tan mal.
No, no,
es un,
no
sé. Yo a ver, es una precuela y es un producto que no se puede ver si no has jugado el juego.
Yo vi la contraportada y dije, Dios mío.
Esa animación americana del montón.
Sí, sí. Bueno, va. Dead Space es un survival horror a la vieja usanza, al estilo clásico. Casi de los que te diría que ya no salen al mercado. De hecho, es un tema que ya he comentado en ocasiones. El survival horror es un género que ha evolucionado mucho. Lo hemos visto desde su gran apogeo con juegos como Resident Evil y Silent Hill. Todos partieron de una misma base que puede considerarse Alone in the Dark, que ahí está. Pero cada uno ha seguido su camino, ¿no? Hemos visto cómo Silent Hill ha tumbado ya para dar mucho miedo, acojonarte vivo. Y Resident Evil ha portado capa hacia la acción de Resident Evil 4, de Resident Evil 5, etc. En cambio, el rollo de toda la vida del survival horror tal como lo conocíamos había como desaparecido, ¿no? Por ejemplo, también había aparecido un nuevo género, que es el género del survival horror de caquita pura y dura. Tenemos Siren, tenemos Project Zero. Qué miedo hemos pasado, Isako, tú y yo, con Project Zero, jugando con Yuri.
Y eso que jugábamos de coña.
Jugábamos de coña, sí, pero qué miedo hemos llegado a pasar. El viejo Survivor, lo dicho, lo que quiero llegar a decir, el de toda la vida, estaba un poco olvidado. Y Dead Space yo creo que viene a retomar ese concepto, pero es que incluso diría que lo toma de forma bastante exagerada. Lo retoma tal y cual como lo conocíamos y lo plasma directamente. Al jugar, uno tiene la sensación, o por lo menos yo tengo la sensación, de estar ante la evolución visual del género tal y como lo conocíamos de toda la vida. No tiene ninguna novedad jugable aparente, por lo menos que destaque con fuerza propia, y con todos los viejos clichés recurrentes desfilando uno tras otro. De hecho, este juego le pasa como a todos los Resident Evil de la época. ¿Te acuerdas que los Resident Evil a nosotros al final no nos daban miedo? Porque sabíamos dónde estaban todos los sustos. No solo porque sabíamos en el fondo renderizado cómo se veían los polígonos, sí. No solo por eso, es que lo sabíamos. Estaban todos los clichés de siempre.
Y porque cargaba el disco.
También. Pero ya en Play 2 esto ya no se notaba tanto, y igualmente sabemos, aquí hay un susto, aquí hay otro. Es que lo sabíamos. Pues lo dicho, Dead Space retoma todo esto, todos estos clichés, todas estas cosas, y es tan evidente este planteamiento, que lo dicho, para los veteranos del género, los que ya hemos jugado a todos los Residents, a todos los Silent, a todo, no hay susto, no hay giro argumental, no hay nada que no se vea venir a un kilómetro vista. Pero no se lo tiene porque sea necesariamente malo, es como al viejo fan de las pelis de terror, que ya no puede ir al cine sin no asustarse, porque es que ya se sabe cómo es el género. O sea, ¿es malo? No necesariamente. Una ambientación, por cierto, que es sin duda lo más cuidado del juego, con diferencia. Llega a sus máximos momentos de esplendor con escenas situadas en el exterior de la nave o en el vacío o en las salas con gravedad cero. No confundir, como amigo, cierto amigo de cierto programa, hermano, no confundir la gravedad cero con el vacío, que sí. No tiene por qué ser.
Porque en la gravedad cero nadie puede oír tus gritos.
Sí, sí.
¡Bravo!
Sí, sí. Bueno, los gráficos ayudan mucho, pero yo creo que el máximo responsable de todo esto es el sonido. Y la demostración de todo esto es desde el momento en que la presentación oficial del juego. Había dos salas, la de Mirror's Edge y la de Dead Space, y en la sala de Dead Space veías cómo habían preparado el juego con unos cascos para los jugadores para que realmente se pusieran, pudieran disfrutar de esta ambientación sonora al máximo. La ambientación sonora del vacío, en mi opinión, es casi magistral. Lo borda, lo hace perfecto. Y al final yo me quedo con la conclusión de que el juego es puro entretenimiento. Es un juego para pasar el rato, sin más, ¿no? No es ninguna joya maestra, no es ninguna gran obra, no será recordado en los anales de la industria ni del género. De hecho, ahí está su ausencia por completo en los GOTY. No ha aparecido, que yo sepa, por ninguna categoría de ningún GOTY destacable. Pero es que, vamos a ser claros, es un juego muy entretenido. Empiezas a jugar y poco a poco pues vas pasando niveles, cumples misiones, llevas cacharros de aquí a allá, porque hay que decir que el protagonista Isaac es un chico de los recados. Le están diciendo todo el juego lo que tiene que hacer. Tiene que decir, ve aquí, ve allá, lleva esto, trae aquello, haz aquello. Es un poco, al final te desespera un poquito y dices, dejadme en paz, dejadme vivir ya de una vez. Y a pesar de que hay algunas zonas que son un poco coñazo, especialmente cierta fase final, que hay un momento que dices, me estoy cansando, y hay un par de minijuegos que sobran, el típico síndrome de ¿por qué me introduces un minijuego que no tiene nada que ver con el juego? Cuando yo quiero jugar, he comprado el juego normal, no quiero un minijuego de disparar meteoritos, no me interesa. A pesar de todo esto, el juego, lo dicho, es muy entretenido y muy ameno. Hablaba, de hecho, de este que en todo momento te dicen dónde tienes que ir, te dicen qué tienes que hacer, dónde tienes que llevar tal objeto. Y esto es un poco también lo que le pasa mucho al juego, es que el nivel de dificultad, el nivel normal de dificultad ya está orientado a que sigas la aventura de forma lineal. Con dificultades, hay dificultades, pero las suficientes para que puedas seguir la aventura sin demasiados problemas y puedas disfrutar al máximo el juego. Siempre habrá algún momento en que digas, las estoy pasando putas, pero en el fondo el juego ya está preparado para que vivas ese momento puta y puedas seguir adelante. Está, como dice Fanático, que no está hoy con nosotros, es uno de estos juegos que... un juego de las baldosas amarillas. Un concepto que va a desarrollar pronto en nuestro blog, va a hacer un artículo al respecto, que es básicamente este juego que se dedica a llevarte la manita y te dice qué tienes que hacer, dónde ir y en qué morir. No es una gran preocupación en el fondo. Puedes pasarlo mal, pero en el fondo sabes que vas a llegar al final sin demasiada preocupación. De hecho, no hay los brillos amarillos del Fable, pero si aprietas los botones del juego te sale una rayita en el escenario que te dice dónde tienes que ir y a dónde tienes que llevar las cosas. O sea, en el fondo, lo dicho, es un juego muy lineal, pero muy divertido, muy entretenido, muy bien ambientado, y aunque no sea un GOTY ni de cerca, ni pueda luchar contra los GOTY de este año pasado, es un juego, de hecho, muy divertido, muy entretenido, y a mí personalmente he pasado un buen rato con él. Una apuesta recomendable para la gente que disfrutó en su día de los survival horror de toda la puñetera vida. Y por eso le pongo...
y valoramos este juego como... recomendable. Un juego que busca la polémica es el siguiente que analizamos, y lo busca no en el sentido del contenido del juego, que ya no nos importa a nadie realmente. Lo decimos por cómo ha ido caldeando todo el mercado del videojuego, cómo ha ido hablando la gente, ha hecho que toda la gente hable de este juego. Treyarch, pues lo dicho, ha estado calentando este juego, ha estado que esa gente hable de él, no para decir lo bueno que iba a ser, el mejor Call of Duty, el mejor First Person Shooter de la historia, hasta el punto de decir barbaridades y hacer que Infinity Ward, una compañía bastante discreta, bastante callada, bastante profesional, creo yo, saltara a la palestra por sus bravuconadas. La historia, yo creo que más que las bravuconadas, lo que más se ha discutido es el volver a la Segunda Guerra Mundial. La historia del juego... La historia, además, al igual que todos los Call of Duty, seguimos a dos personajes, dos campañas, que aquí están marcadas clarísimamente. Una es la campaña de los rusos, el avance hacia Berlín que hicieron, y el otro es los marines estadounidenses atacando la isla de Peleliu.
¿De Perejil?
De perejil, sí. Yo creo que la propia campaña de los marines explica un poco el juego. La campaña esta existió en la Guerra Real, el asalto a la isla de Peleliu, y estaba prevista que durara 4 días, pero se acabó alargando 2 meses. Fue una de las batallas más criticadas por su dudoso valor estratégico y su elevadísimo porcentaje de muertos en combate. Y es un poco la representación de este juego, es decir, ha sido un año de llenarse la boca y que todo el mundo hablara de este juego, para al final ser un juego que realmente no merece tanto la pena, es decir, no deja de ser, como hablaré luego, un mod del Call of Duty 4, ya que usa su motor y sin tocar demasiadas cosas. Pero sí, la historia, no esperéis una representación fiel, a pesar de ser campañas reales importantes, ya que está un poco estigmatizada por los valores occidentales que tenemos de la guerra. Es decir, los rusos se presentan en todo el juego como un grupo de fanáticos sanguinarios que solo buscan sed de venganza por el ataque a Stalingrado. O sea, no paras de oír hablar como tu mentor y compañero ruso, no para de oír hablar como quiere matar, asesinar, torturar, quemar, llevar la guerra a su pueblo, a Alemania, a sus familias, que sufran lo que sufrió el pueblo ruso. Sin embargo, los marines son gente de un elevadísimo concepto moral, todo lo que hacen es por el bien de la gente, las vidas humanas que van a salvar. O sea, todo lo hacen como si el mundo, si la concepción moral del mundo, de la sociedad occidental, dependiera pues bajo sus hombros. En el tema técnico, decir que si habéis jugado al Call of Duty 4, más o menos vais a ver lo mismo. Han cambiado alguna cosa, han mejorado los efectos de luz. Han también hecho un doblaje al castellano bastante decente, aunque no destaca respecto al Call of Duty 4. Y los efectos de sonido, como todo Call of Duty, como todo gran superproducción, sí, ahí sí que se nota, son buenos. Lo que pasa es que pasar de la potencia de fuego de las armas actuales a las armas ya más antiguas de la Segunda Guerra Mundial...
¡Los perros!
Aparte de que más de un arma la veo un poco futurista dentro del entorno. Supongo que para no hacer que los jugadores tengan que, después de haber jugado todas las armas modernas, pasar por eso. Pero se ven rifles de francotirador, por ejemplo, demasiado precisos y demasiado bien marcados... Se ven demasiadas cosas un poquito que no existían en la Segunda Guerra Mundial. Lo peor del juego en sí no es la factura técnica que tiene, porque tiene el motor de Call of Duty 4 y eso ya de por sí es magnífico. El problema está en que no te quitas en todo momento estar bajo una sensación de ser un mod. Un mod muy grande, un mod muy bien preparado, un mod muy retocado, un mod que si lo hubiese hecho un aficionado estaríamos diciéndonos este tío es magistral o este grupo de gente es magistral, que lo contraten en una empresa. Pero hacerlo con los recursos de Treyarch y habiendo dedicado pues al menos 12 meses al desarrollo de este juego, pues queda bastante pobre. Lo añadido al juego, por ejemplo, el lanzallamas, queda por una parte bien y por una parte mal. El lanzallamas pues quema la hierba, quema los árboles, quema las palmeras de una manera bastante convincente y queda muy bien. Pero, como no estaba en el motor original, todos tus compañeros son inmunes al lanzallamas, cosa que los enemigos evidentemente no. Otra cosa, puedes matar a tus compañeros indiscriminadamente. Todo jugador de Call of Duty 4 sabe que matar a un compañero significaba perdías la partida, porque no se permitía el fuego amigo. Aquí no solo te permiten hacerlo, sino que además lo necesitas, porque todos tus compañeros son infinitos. O sea, tú puedes matar los que quieras, que van saliendo más, y todos toman todas las posiciones de cobertura posibles. Más de una vez te empujan fuera de la cobertura para cubrirse ellos. O sea, al final acabas con el cuchillo matando a tus compañeros.
¿Pero los rusos y los americanos por igual o solo los rusos, que son unos fanáticos fascistas?
Con los rusos no tuve demasiados problemas. Con los americanos tuve más problemas a la hora de avanzar.
¡Dios mío!
Es más, me mataron muchas veces porque me enganchaban en el escenario y porque un compañero no me dejaba cubrirme. O sea, al final acabé sacando el cuchillo y matando a todo el que se me cruzaba. Aparte, no han cambiado casi ningún texto del HUD, no han cambiado casi ninguna frase, todas las frases son las mismas, los iconos son los mismos, a excepción de las dos o tres armas nuevas, bueno, de las armas nuevas, todo demás es igual. Y lo peor de todo, lo que te da más sensación de que realmente es un mod y nos han matado mucho, han borrado todas las frases de filósofos, políticos y militares que aparecían cuando te mataban. Solo están los de, uy, un vehículo ha explotado, aléjate de un vehículo que está en llamas o estallará. Los barriles rojos estallan. ¿Os acordáis que salían en el Call of Duty 4? Pues están con las mismas palabras y los mismos signos, iguales, idénticos.
Casi todo, además, casi todo en el modo historia parece sacado de Call of Duty 4. Es decir, todo lo que os gustó de Call of Duty 4 está aquí. Todo, pero apelotonado en las primeras fases, porque saben que el usuario se cansa rápidamente. Entonces todo lo ponen al principio, hasta los logros. Muchos de ellos son iguales. Hay un logro de salvar a un compañero que en el Call of Duty 4 estaba medio juego. Aquí está la primera fase, por ejemplo.
Las barracas, tío, son lo mismo.
Sí, sí, es que es el Call of Duty 4 todo apelotonado.
¿Cómo se llamaba en el,
mal hecho?
En el español, tío, ¿cómo jugaba en inglés? El barracks.
Barracones.
Barracones, ¿no?
Sí, sí.
Barracones tiene los mismos logros, tío. Los mismos uno por uno. Sí, es tremendo.
Todo lo que gustaba, por ejemplo, la fase del AC-130 de Call of Duty 4, pues aquí también hay una fase en la que disparamos desde un avión, etcétera, etcétera. Además, aquellos dos o tres momentos especiales de Call of Duty 4 que gustaban porque empezaba con que estabas atontado pues por un golpe o lo que sea, aquí casi cada fase empieza igual, porque como el efecto gusta, pues lo tenemos que poner en todas las fases. Y además es que de principio a fin la historia y todo, hasta la escena final, parece un calco mal hecho de Call of Duty 4. Eso sí, yo destacaría un modo del juego: el cooperativo competitivo. Que además ni siquiera te hacen falta amigos para jugar en él. Es el modo historia en cooperativo, hasta cuatro jugadores, pero en el que se basa en sacar más puntos que tus compañeros. Si te matan, te puedes revivir los compañeros, a estilo Gears of War 2. ¿Qué significa? Que tú pierdes puntos y que ellos ganan puntos por salvarte. Por lo tanto, tienes esta balanza entre ir a lo loco para superar a tus tres compañeros, pero al mismo tiempo, cuidado, porque si te matan les das puntos a ellos. Esa balanza está muy bien equilibrada y creo que es para mí el mejor modo de juego, aparte del multijugador, que si os gustó el de Call of Duty 4, pues aquí es muy parecido. La gracia está en que han añadido vehículos. Ahora puedes pilotar un tanque.
Sí,
porque claro, si coges un tanque y le pones minas alrededor, pues tienes ahí una bonita trampa mortal. Como juego, solo si eres fan de la Segunda Guerra Mundial y los juegos de tiros te apasionan, entonces yo podría recomendar este juego. Caso, por ejemplo, de Chache, de Arcadia Gamers, me confesó que es un adicto a la Segunda Guerra Mundial, le encanta mucho ese periodo y es un juego que quería probar con ganas. Es un juego que puede estar entretenido. Pero el hecho de vendernos un mod que no mejora prácticamente nada, no innova, el guión es penoso, sobre todo comparado con el magnífico desarrollo de guión del Call of Duty 4. Y, en mi opinión personal, sobre todo y ante todo, la prepotencia de una compañía. Porque es un insulto no solo a los consumidores, que le está diciendo que no tienen memoria histórica sobre videojuegos, sino a los propios colegas de profesión, que son Infinity War, que precisamente han demostrado ser profesionales, pero de la cabeza a los pies.
Una técnica más para que hablen de ellos.
Exacto.
Porque si no hubieran hecho todo esto, nadie, absolutamente nadie, habría hablado de esta gente.
Es que es más, yo creo que Call of Duty 5 ha conseguido que mucha gente recoja de nuevo Call of Duty 4 y se ponga a jugar.
Y no son pocos los tops de los juegos más esperados de este año, que incluyen entre las tres primeras posiciones el nuevo Modern Warfare, que va a producir precisamente Infinity Ward, porque las expectativas están muy altas.
Pues por eso considero que, como nota, no se merece otra cosa que un juego del montón. Y valoramos este juego como del montón. Comiqueando.
Y a ver si conseguimos contactar con nuestro amigo Yuan, que ya nos ha llamado. Yuan, ¿estás ahí?
Hola, estoy aquí.
Yuan, te oímos muy bien, hay que decirlo, o sea, perfecto. A ver, háblanos, cuéntanos tu vida, tus milagros.
Hombre, yo creo que me haga bien, creo que tú me entiendes, ¿no?
Se te oye muy bien, Yuan. Ese es un buen paso y además, fíjate, son las 4:42, tienes mucho tiempo por delante para hablarnos de cómics y mucho más. No sé si vas a soltar el gran spoiler del mes sobre cómics, que supimos hace relativamente poco. ¿No sabes de qué te hablo o...?
No, porque no me has dado muchas pistas tampoco.
Bueno, relacionado con cierto personaje...
Ah, lo que tienes puesto en el nick.
Eso es.
Ah.
Que el hombre murciélago... Ha pasado cosas. Que en la sexta avanzaron hace un mes, pero avanzaron mal porque se equivocaron. Pero ahora parece que ya es verdad. No digo nada para quien quiera seguir la actualidad de este personaje, pero recordamos, ahora tenemos Yuanyu Recomienda, tenemos Yuanyu Pregunta y noticias sobre el mundo del cómic. Yuanyu, tienes ya
el micro de ese teléfono para ti solo. Adelante.
Hombre, lo primero que iba a comentar es que de aquí dos semanas el programa lo vamos a hacer desde otra ubicación.
¿Y tú estarás allí?
Y yo estaré allí.
Y sin duda, y sin duda seguramente te acompañarán en el avión, te acompañarán Oscar del Moral y Drácula, seguro, ¿verdad?
Hombre, espero. No sé si a Drácula le van a dejar subir, pero...
Bueno, no,
esperemos.
Pero, hombre, este día cogemos el avión a primera hora de la mañana a ver si Drácula tiene algún problema con eso.
Hombre, a lo mejor se va el día antes, vía barco, vete a saber.
Puede ser en barco, sí. Bueno, en fin, lo dicho, Chivisla, ¿no? Dentro de poco, acordaos.
Exacto, de aquí dos semanas, en Palma de Mallorca, concretamente es en... A ver, lo que se ve aquí, el Velódromo Palma Arena. Uh-huh. Que calle está en la calle Uruguay 07010 de Palma de Mallorca.
Tengo noticias de algunos oyentes de Game Over que, después de saber que íbamos a ir a este evento, ya han confirmado su asistencia y nos llena de satisfacción saberlo, incluso viajando desde otros lugares de España. O sea, esto habrá gentío por ahí.
Evento se celebra del 6 al 8 de febrero, para los que no lo sepan, uh-huh, o no tengan Google para buscarlo.
Sí.
Pues eso.
Muy bien.
Esperemos que esté bien, que seguro que sí, sí. Y ahí estaremos, en directo y en vivo, espero.
Sí, señor, y tú harás una comiqueando y nos hablarás del salón y todo lo que se cuece por ahí. Pero no nos avancemos, de momento vamos con noticias del cómic de ahora mismo.
Correcto, bueno. Planeta Agostini estrena este mes de febrero la reedición de Yu-Gi-Oh! Para los que estén esperando la reedición de Yu-Gi-Oh!
Alguien habrá.
Alguien habrá, sí. Pues 312 páginas de tomo de Yu-Gi-Oh!
Joder.
Ya ves. Que... El resumen es prodigioso.
A ver, ¿tenemos uno de esos resúmenes mágicos?
Bueno, no es mágico. Es interesante, no es mágico. A ver, todos los días.
A ver.
El rompecabezas milenario es un juego misterioso procedente de la antigüedad que nadie ha logrado completar jamás, dices. Vamos a ver. Pero qué clase de argumentos en mi mierda. Pero Yugi, que siempre sufre las burlas de sus compañeros de clase, pobre hombre,
claro,
marginaban y tal, lo consigue solucionar, dice, pero no será complicado. En ese momento se presenta un joven que será su compañero de juegos, dice, Comor.
¿Qué?
Pero cuidado, porque no jugarán un juego cualquiera. Empieza el juego de las tinieblas que acabará con el mal, dice. Pero qué clase de resumen.
¿Qué resumen es este?
O sea, ¿qué me está explicando? No entendió nada.
¿Quién sacaba este cómic?
Planeta.
Pues mira que Planeta no suele hacer estos resúmenes, ¿no? Más cosas de Grenat, creo.
Sí, pero bueno, ya sabes, los señores estos oscuros de los resúmenes que trabajan para el primero que les paga.
Ya veo, ya.
Bueno, también sacan como novedad el primer tomo de Rosario tu Vampire.
¿Rosario tu Vampire? ¿Y eso
bueno,
qué es?
Plus. De hecho, aquí pone to. En el original era un más.
Ah.
Que sí, Rosario y Vampiro.
¿Y qué es?
Te leo el resumen maravilloso.
Hay muchos vampiros con mujeres últimamente, no me gusta. Este género...
Aparte de ser un harem manga de estos típicos que hay un chaval y 200 mozas, esto dentro de lo que cabe no está mal, está entretenido.
A ver, cuéntanos, ¿de qué va?
Por una de esas casualidades del destino, empezamos bien. Sukune Aono acaba ingresando en el Instituto Yokai, un centro educativo en el que cursan sus estudios toda clase de entidades sobrenaturales.
¿Eh?
Lo típico,
vamos. ¿Quién no ha ido una vez?
En dejar aquel lugar de pesadillas, se encuentra con la bella, dulce y sensual Mocha, o sea,
¿Mocha?
La protagonista femenina, y sus intenciones dan un giro de 180 grados. El chaval tampoco era tonto. Sin embargo, cuando se le quita el crucifijo a la moza esta, se revela la verdadera identidad de la chica, que es una fría y arrogante vampira.
Oh, Dios mío, no.
Sí. Bueno, súmele que después aparecen una súcubo, una bruja y qué más había por ahí. Bueno, pues lo típico.
¿Sabes una cosa? Que tal como estás diciendo las razas, me estoy imaginando el equivalente en Lofgina, en Ranma, en...
Pues sí, a ver, que ya te digo, la serie no está mal. La primera temporada es en plan de manga y la segunda ya es más, tío, rollo shonen de acción.
Muy bien, ¿qué más?
Norma saca lo mejor de Speed. ¡Oh, qué sorpresa!
Lo mejor de
Nadie
Speed.
Nadie se lo esperaba.
Oye, ¿qué? ¿Subidón? No, Speed. Ese, ¿no?
Sí, Spirit.
Ah, de Spirit.
Spirit, no Speed. Spirit. Lo Spirit. Mejor de Spirit.
Qué inesperado, desde luego.
De Will Eisner. 192 páginas de las mejores historias de aprovechando el tirón de la película. Claro. Vamos a sacar un recopilatorio.
Hombre, alguien tenía que hacerlo.
Ya, y Norma tenía los derechos, efectivamente.
Vaya.
Coincidiendo con el estreno de la adaptación al cine Frank Miller, presentamos un recopilatorio de las mejores historias. Lo mejor de más de 10 años en un solo volumen. Entonces, vale, bien. O sea, que vale, que Spirit mola y que sí, pero aquí es rollo del tirón, venga.
Venga, pues.
En fin. Y el último hombre, ¿cómo, si, por qué? O también conocido como el último recopilatorio de la serie de Y al último. Aún no habéis leído nada, aprovechad que ha salido todos los tomos.
Se ya se ha acabado. Y al último hombre ya se ha acabado. Un cómic muy recomendable, por cierto.
Efectivamente. Yo lo recomiendo desde aquí.
Es un poco un cómic.
Saeva, para, pon la música que Joan recomienda.
Saeva no está, Saeva se fue, estoy yo solo.
Pero ah, bueno, pues si estás tú, pon la música.
Voy a poner Joan, yo recomienda, venga.
¡Joan, yo recomienda!
Bueno, pues Joan recomienda que os compréis Y al último hombre. Todos los tomos.
Todos
los tomos. Todos.
Dos veces por si acaso.
Hombre, tampoco exageremos, ¿eh?
Una y media.
Una en digital y el resto en papel.
Os compráis uno y robáis el otro.
Vale, ya está.
Ya está. Hasta aquí llegamos. Bueno, Astiberri saca una historia violenta.
Ya está.
Y no, no es que lo diga yo, es el título del cómic.
¿Se acabó el recomienda ya?
Sí.
Ah, vale, perdón. Venga.
Ya está. Joan recomienda que os compre. Esta semana os lo dejo fácil. Y al último hombre.
Muy bien. Que va, por cierto, decimos de que va, es el sueño de Ishako, es el único, es un protagonista que es el único hombre que queda vivo en la Tierra y todas las mujeres se lo quieren jincar.
No es mi sueño, es cada viernes por la noche.
¿Por qué pones la música de la encuesta?
No es la música de la encuesta.
La música de Keroro.
Sí, lo estoy oyendo, por eso te digo.
Venga, va, venga. Venga, Joan, ritmo. En la radio, ritmo.
Que Astiberri saca una historia violenta, que es el nombre del cómic en cuestión.
Eso no es la película que hizo.
Hizo
una historia de violencia.
Protagonizada por el Viggo Mortensen, sí. Efectivamente. Pues eso, que sacan el bueno.
Pero
el
es, cómic una, original. Es una reedición porque ya lo sacaron en su día hace mucho tiempo, me acuerdo.
Sí, pues bueno, vuelve a sacar.
¿Qué tal está? ¿Sabes algo al respecto?
Hombre, la historia esta, famosa violenta.
Sí.
La verdad es que ha tenido muchas críticas buenas, ha sido ha ganado algún premio y todo, o sea que
bueno,
es recomendable, vamos.
¿Qué más?
Sacan, Norma saca Lullaby número 2.
¿Lullaby número 2?
Sí, el segundo recopilatorio de Lullaby, que recordemos que era de Héctor Sevilla.
Ajá.
Que es un autor español.
Ajá.
Publicado originalmente en Estados Unidos por Image. Ah, está bien, a ver, coge personajes clásicos de cuentos infantiles y lo ponen.
Uh-huh.
En, bueno, algo parecido a lo que hizo lo que hicieron en, no sé el nombre ahora.
¿Fables?
Fábulas.
Pues, bueno, Fábulas iba a decir también la de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Algo parecido.
Uh-huh.
Cambia el estilo, pero vamos, que coge, aprovecha personajes conocidos, famosillos y los pone en otra situación. No, está bien. A ver, como es un autor español, también he intentado recomendar un poquillo de cosas de la patria.
Muy bien, pues ahí queda.
Hirohiro Araki.
¿Cómo?
Hirohiro Araki.
Hirohiro. No para
Hirohiko,
de girar.
Perdón. Hirohiko Araki, me he equivocado.
Hirohiko.
El creador de Las aventuras bizarras de Jojo.
¡Ay, madre!
¡Oh, qué grande! Las aventuras bizarras de Jojo.
Acordaos, el hombre de...
Efectivamente. Está trabajando en un nuevo proyecto.
Me ha dicho Joan, por cierto, que en medio del Chivisland, cuando está haciendo su sección, se va a subir encima de la mesa y va a hacer un gruí. No os lo podéis perder. Venid al Chivisland, que veréis esto y mucho más. ¿A qué sé, Joan?
Dime.
Eso, que hagas un gruí.
Tú di que sí.
Sí, sí, sí. Vale, lo que bueno. Tú digas. Pues eso, que el hombre está trabajando en un proyecto nuevo, pero ya.
Pero
¿qué tiene de raro que trabaje en un proyecto nuevo? Si este
pero, es otra,
cosas raras.
Pero es otra entrega de JoJo's, porque este hombre siempre hace secuelas de JoJo's.
Pues no, en este caso es...
¡Oh!
El Louvre invita al cómic, amigos. Una exhibición que se va a hacer en el famoso Museo del Louvre.
Van a hacer
y han invitado al Hirohiro Araki que prepare algo para la exhibición esta famosa.
¡En el Louvre!
¡Qué en grande! El Louvre, amigo.
Me estoy diciendo que harán un gruí en medio del Louvre.
En la pirámide esa de cristal.
¡Dios! ¡Dios!
La exhibición empezará...
Solo entrar
esta semana y acaba el 13 de abril.
Solo entrar verás una excavadora en medio del Louvre.
Las aventuras bizarras de Sarkozy.
Se llama, de momento, Rohan en el Louvre. O sea, es... ¿What?
No, Sarkozy Bizarra Aventures vas a llamarse.
Otra vez hace de Apple.
A ver, te explico. Sí. En el Louvre van a hacer una especie de exhibición y han invitado a 5 autores distintos de diferentes campos.
¿Qué nivel?
Y uno de ellos ha sido el señor Araki.
¿Cómo serán los otros 4?
Yo he visto información sobre la exposición y básicamente creo que la persona, o sea, los curadores de la exposición no han leído en su puta vida un cómic. ¿Vale? O sea, ya solo les faltaba, no sé, poner a... No sé, mira, ya ha puesto... O sea, yo creo que si hubieran invitado a Cespiñol hubiera sido muy grande.
Oye, Cespiñol mola.
Ya, pero artista...
Pero Cespiñol mola.
Ya, pero artista...
Pero Cespiñol mola.
Pero artista...
Define artista.
Tú no entrarías en el Louvre.
Ya, pero define artista.
Déjate a Joan, que tenemos poco tiempo.
Bueno, sí. En fin. Aquí comentaba también la noticia que el 2007 le pidieron a Araki que hiciera la portada de una revista de estas científica.
¿Científica?
Sí. De un número concretamente.
¿Qué dices?
Para acompañar una noticia sobre un tema de desarrollo de células y no sé qué cosas raras. Dicen, necesitamos un dibujo extraño para la portada.
La madre.
¡Órara!
Estos sí, científicos. Sí.
¡Órara!
Podría haber, yo creo que este hombre podría ilustrar algo sobre el Large Hadron Collider.
Sí, sí. Y vale. No nada, pero dices, mola.
Joan, ¿qué te parece si vamos con Joan Yo Pregunta?
Vale.
Venga, vamos a poner la musiquita. ¡Joan Yo Pregunta! ¿Qué se preguntó la semana pasada, amigo Joan?
La semana pasada preguntamos, ¿cuál es vuestra opinión sobre la aparición de nuestros políticos en los cómics españoles?
Es verdad que hablábamos de Obama, que ha vuelto a salir en otro cómic de Marvel, por cierto. O sea, después del de Spider-Man que comentaste hace dos semanas, ha vuelto a salir en otro, un poco ya más oscuro, más chungo, en plan de, tenemos aquí unos asuntillos oscuros que tratar.
Voy a repetir lo que he dicho al principio del programa, sois unos cabrones que votáis a hacer daño.
Es verdad. ¿Qué? A ver, ¿quieres que Koopa nos diga los resultados, si te parece?
Bueno, sí, los tengo apuntados, pero Koopa,
adelante.
Ya, la pregunta, ¿cuál es vuestra opinión sobre la aparición de nuestros políticos en los cómics españoles? La audiencia ha decidido con un 62,2% la rana afro.
Siguiente resultado.
Con un 21,6% el horror. Y con un 16,2% mola.
Muy bien.
Bueno, yo iba a comentar el comentario de Drauk.
Sí.
Que después de la opinión de cuál es vuestra opinión de los políticos,
sí,
me dice, ¿para qué? Si ya está los jueves para estas cosas.
Es verdad, eso es muy raro, ya está los jueves para estas
¡Bravo!
Cosas.
¡Bravo!
¿Cuánta razón tiene Drago?
¿Algún comentario más que valga la pena mencionar?
Ese es el que me ha llamado la atención, tampoco han puesto muchos comentarios, la verdad.
Muy bien, y
la pregunta esta semana es, vamos a meter un poquito de morralla aquí. Bueno, morralla no, perdón. Vamos a poner un poquito de cizaña, a ver si la gente dice cosas.
Me tienes muy intrigado.
¿Qué clase de cómic mierda os gusta más?
¿Qué clase?
¿El cómic americano o el manga, amigo?
¿Y el cómic europeo qué?
Claro, hay mucho más género.
Eso, ¡todos! Habla, Joan.
Pues eso. Cómic americano, manga, cómic europeo, la rana afro.
Ya sé que vais a votar.
La rana afro.
Hijos de...
Pero la rana afro no es cómic manga.
Es verdad.
Entonces...
¿Y el cómic africano qué? ¿Y los manga?
En los mangua, es verdad.
Los cómics asiáticos.
Es verdad, tío, los coreanos. Y los
en Australia.
¿Y en Australia qué?
¿Y los cómics en Australia qué?
¿Cuál es tu continente favorito productor de cómics?
Poca coña.
Hagámoslo así.
Poca coña, que ahora te vas al Norma y tienes dos estanterías llenas de cómics y la mitad son manguas. Poca coña con los manguas.
Sí, pero son las copias piratas chinas y la gente no se da cuenta.
Ya, pero poca coña que Norma ahora es todo eso.
¿Y si me gusta Peter Bach, lo pongo como cómic americano o como rana afro?
No, entonces sería alternativo. No, por Dios. No.
Bueno, ¿cuántas opciones hay al final? Que me he perdido, tío.
A ver, cómic americano.
Cómic americano.
Venga, sí. Manga. Cómic europeo.
Europeo.
Alternativo.
¿Cómo que alternativo?
No, alternativo no.
Underground.
Underground eso puede ser de cualquier continente, exacto. O sea, no vale.
Oye, hemos dicho de dónde.
Dejémoslo en americano, manga y europeo. Ya está. Y si alguien quiere manga, que lo meta dentro del manga.
La rana afro. Recordemos, amigos, que si votáis la rana afro, contará como voto manga.
¡Hostia puta!
A tomar por saco.
Bravo, Joan. Ahí te has salido con la tuya, cabronazo. Pues la encuesta se publicará, supongo, mañana o a lo
mañana, largo de... cuando se cuelgue el programa, estará colgada la
ahí
encuesta.
Ahí está, dentro de dos semanas, que estaremos en el Chivisland, dirás, podrás decir los resultados en vivo y en directo.
Amigos, podréis ver cómo me caigo, digo, exacto, cómo digo los resultados.
Bueno, Joan, si tienes alguna última noticia que quieras decir, nos queda muy poco tiempo, así que rápidamente.
No, ya está, hoy me ha dado tiempo a todo, no me lo puedo creer.
Muy bien, en Chivisland ya veremos que te da tiempo, porque seguro que Drácula y Oscar del Moral querrán tener su dosis de protagonismo.
Sí. Se pelearán entre los dos para ver quién, digo, sí.
Bueno, recordadlo todos los que nos estáis oyendo, todos los fans de Game Over, toda la gente que se vaya a acercar a Mallorca, que lo sepáis, Joan Yu va a estar en directo en el Chivisland.
Tú dilo mucho y luego que no vaya.
Que sí, va a venir y va a estar ahí, va a firmar autógrafos. Drácula también va a firmar autógrafos y va a morder muchas yugulares.
¡Señor Cine!
Y otras cosas.
¡Véngase!
¿Se viene a Mallorca, señor Cine?
¿Quién hace el programa mío?
Nadie. Bueno, Joan, lo dicho, nos veremos en Mallorca.
Yo, bueno, a ti te veré antes, pero...
Joder, pero...
No estropees la magia de la radio,
es la
favor.
Radio, tío, es la radio.
Bueno, sí, nos veremos todos, oyentes, en Mallorca, espero.
Venga, Joan, gracias por todo. Nos vemos en Mallorca.
Adiós.
Venga. Pues lo dicho, son las 4:58. El señor Cine ya lo tengo aquí preparado para empezar el octavo pasajero, que hoy tiene también, como de costumbre, películas magníficas. Pero no nos podemos ir sin saber los resultados de la encuesta de hoy. ¡Cupa!
Y a la pregunta, ¿qué opinas del tema introducir tarjeta de crédito en la Wii? De momento va ganando con un 60% de los votos y Saco debería encargarse de ir casa por casa cobrando, ni online ni hostias.
Hacer daño. Hacer daño. Vais a hacer daño. En fin. Esto ha sido, lo dicho, Game Over, el programa de Game Over de hoy, así que rápidamente nos despedimos, amigo Isako.
Nos vemos la semana que viene.
No voy a pagarte ni un duro, cabrón, a pesar de... No te creas lo que dice la encuesta. Amigo Koopa.
Hasta la semana que viene.
Amigo Volcano.
Nos veremos algún día.
Algún día. Benelux.
Que vaya bien.
Y este ser humano, vale, que no le voy a dar protagonismo.
Pero di su nombre al menos.
Osano.
Osano.
Se la mete con la... Bueno, la semana que viene volveremos. Estará Saeva ya aquí, así que ya podréis volver toda la gente que nos ha abandonado en masa al principio de la primera hora. Y tendremos los habituales contenidos. Recordad también, por cierto, la sección de los... Perdón, 18 de julio, la cena de oyentes. El 7 de febrero, Chivisland. Y a finales de febrero, el debate del GOTY.
Sí, nosotros... y que la gente está diciendo en el chat, no, en la Euskal no habrá Game Over, no se acaba una semana antes de la Euskal.
Exactamente. Nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.